Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jaquim y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mirá, nos hizo unos jetpacks de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptozooparentología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es corruptela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Puedo identificar los 852 millones de tonos de gris que Zack Snyder usa en sus películas.
¿Cuál de las 7 reseñas que escribió hoy podremos grabar?
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Qué me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Púntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 320 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
Ezequiel, ¿cómo te va?
Bien, bien, aquí andamos.
Me alegro. Por acá les habla Magnus, del otro lado, como ya dije, tengo a Ezequiel, del otro lado del micrófono, del Skype,
y del río
de la Plata también. ¿Cómo te llevan las cosas por allá por Buenos Aires? ¿Cómo está todo?
Bien, bien. El same old, laburando, qué sé yo.
Bueno, asumiendo que estás en Buenos Aires, porque a veces estás en Rosario.
A veces estoy en Rosario, estoy en Buenos Aires, sí.
Ahora estás en Buenos Aires, bien. Bueno, ya antes de leer algún mensaje o alguna cosa, ya saben que estamos acá para hablar de Daredevil temporada 3. Uh-huh. Siguiendo con esta serie de reseñas en las que sos ficha fija.
ya quedé.
Y ya tenemos ciertos... ya podemos referirnos a nuestras reseñas anteriores,
sí,
y todo, y vamos armando ciertas cosas ahí, porque aparte las vamos hablando mientras las vamos viendo y todo.
Claro, igual.
Comentando todo eso. Yo aprovecho para hablando de comentar y de charlar, les recuerdo a todos que si quieren charlar de cualquier cosa, no hay mejor lugar que ir para que hagan a Bestiario Bar en Libertad 2464, esquina Boulevard España, donde nuestros amigos Daniel y Adriana los van a esperar con muy buena cerveza, tanto de Bestiario como de otros amigos, vino, comida, etcétera, etcétera, y está muy lindo el lugar y ya lo vas a conocer pronto.
Sí, ya la semana que viene, así que...
Sí, ya tenemos un tour cervecero ya...
Sí, planeado.
Armado. Tengo algunos mensajes por acá para leer de nuestros oyentes. No sé si los leemos ahora o los dejamos. Hacemos miti-miti, unos ahora y otros.
Dale, otros al final. Dale.
Tenemos mensajes de Pablo, también de allá de Buenos Aires, que nos dice el 318, el programa de Stan Lee. Me gustó el programa, qué triste todo. Stan y la hija, le da mucha pena. Sí. Que parece que en algún momento haya necesitado un norte JC y se le fue todo al carajo.
La verdad es que sí, es durísimo toda esa historia.
Sí. Y nos agradece por los cumplidos. Nos dando un abrazo a mí y a Andrea, bueno, a todos en realidad. Que la nave espacial todavía no volvió del jardín de infantes de la hija. Creo que la mandaron a una misión de 5 años a la nave. Hay una competencia no declarada con otros dos papás para saber quién hace la mejor manualidad y los jueces todavía no se han decidido.
Apa.
Acá en Perdidos en el Éter tenés nuestro voto.
La verdad es que sí.
Sí. Y después del Titanes de Mary Wollstonecraft Shelley dice: muy bueno este Titanes, disfrazado de alguien que está disfrazado al cuadrado por mi disfraz de ¿cómo se llama? De Bultam, pero en realidad era Brian Blessed, disfrazado de Bultam. Y que Frankenstein es una novela genial y cuando puedan, denle la oportunidad. Si algún día voy a tener que leerla. ¿Vos la has leído, Frankenstein?
No, justo hablaba con unos como conocidos el otro día que no he leído ni Frankenstein ni Drácula.
Capaz que habría que entrar en algún momento, ¿no?
Capaz que sí.
Sí. No, no puede ser muy larga tampoco.
Supongo que no.
No eran muy largas en esa época. Esas cosas.
Supongo que no.
Y después por Twitter, Cabot nos dice... Bueno, esos comentarios Pablo los dejó en Facebook, que no se comunica por lo general. Y Cabot nos dejó en Twitter el comentario también sobre el programa de Mary Wollstonecraft Shelley. Nunca seremos tan hashtag Metal God como hashtag Mary Wollstonecraft Shelley perdiendo la virginidad encima de la tumba de su madre.
La verdad que no. Eso es medio insuperable.
Es medio como que insuperable.
Y bueno, y de hecho que andaba con Lord Byron, que es como también, o sea, no hay más gótico, oscuro y esas cosas que Lord Byron.
Sí, que en su posi estaba Lord Byron.
Claro, o sea.
No, eso es verdad, es muy, muy heavy. Yo me enteré de varias cosas que no sabía preparando esa biografía.
Yo no lo escuché.
Idea general.
Yo algunas cosas sabía, o sea, te escuché el programa todavía, pero sí, imagino que me voy a entrar unas cuantas cosas que no sabía.
Esa de la tumba la tenía más igual. Ahí
me suena como que por ahí la sabía, pero es verdad que pero en este momento no me la acordaba y fue como, apa, mira vos.
Eso nomás. Bueno, vamos a ya pasar directo a la parte central del programa, leemos algún mensaje más al final. Elegiste música, bueno, vamos a pasar el tema central de Daredevil, que es de John Paisano y Brendan Kimball. De John Paisano, con Paisano, no que es un paisano. Pero elegí un cover, para abrir un poco, que es un tal Ace Waters en YouTube, que hace unos covers ahí medio electrónicos que están interesantes. Hay muchos covers, porque la presentación y el tema son los de lo mejorcito.
Sí, la verdad.
Esa y la de Luke Cage.
Sí.
Son muy buenas. Y yo me di cuenta también que la presentación de Daredevil
sí, muestra como features.
Todos los sentidos de Matt.
Sí. Falta el olfato.
Falta el olfato nada más. Y un poquito con el líquido medio sangriento. Te podés hacer una idea. Pero el líquido es el tacto. Hay un latido de corazón en la percusión atrás. Digo, es todo está muy, muy bueno eso. Por cierto, spoilers, obviamente, en estas reseñas. Sí. Y vos elegiste música temática.
Sí, elegí Depth of Satan's Eyes, The Ghost, porque, bueno, por una cuestión de la letra también habla un poco adelantándonos un poquito la reseña, habla un poquito de estar medio perdido y encontrarse con el diablo de alguna manera y perderse en esa mirada, y también es ese diablo que es, bueno, lo de perdido es un poco Matt. Y el diablo claramente es Kimping.
Es Matt, que también es un diablo.
Es ambas, es un poco Matt, que está ahí con su crisis de fe y su mandar al carajo a Dios y esas cosas. Y por otro lado es cuando esa escena, bueno, que ya después, no, la escena que Karen está cara a cara con Kimping, que me hizo pensar en ese tema porque es la profundidad de los ojos del diablo.
Bueno, y si hablamos de gente con looks eclesiásticos y o demoníacos, los muchachos de Ghost.
Sí.
Con su tocado de papa, el cantante y.
Tal cual.
Y también veo que en algunas cosas usan máscaras como con cuernitos los.
Sí, los Nameless Ghouls usan. Ahora el look actual son máscaras con cuernitos.
Así que es medio daredevilesco.
Sí.
Es en ese sentido. Vamos entonces a escuchar a esta, que es una de tus bandas predilectas.
Oh, sí, la verdad que sí.
Después del cover ese, y sí, la reseña de Daredevil temporada 3.
Perdidos en el éter.
Los niños del demonio. Thank you.
Reseña. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Arranquemos entonces a hablar de esta temporada 3 de Daredevil, como prometimos. Vamos a arrancar por la valoración general o primero unos datos. En realidad que el creador de la serie para Marvel y Netflix, no el creador del personaje, obviamente, es Drew Goddard, pero nunca fue el showrunner el tipo. El showrunner de la primera temporada fue Steven DeKnight.
Sí, que ese flaco después terminó dirigiendo, no me acuerdo qué cosa, pero es importante.
No es conocido el loco, ahora no me sale el nombre, lo voy a googlear, hablamos, pero es un nombre súper conocido
de la serie.
Sí, Spartacus Load Sand, etcétera. Tiene todo eso de Spartacus. Mirá, dirigió Pacific Rim Uprising.
Ah.
Escribió Buffy, Ángel, Dolce.
Cierto, creo que lo hablamos en algún programa pasado. Sí, que tiene una trayectoria importante el hombre.
Tiene una trayectoria interesante. Trabajó en los guiones de Transformers, las películas y eso. Después, en la segunda temporada, Doug Petri y Marco Ramírez fueron los showrunners. Y en esa tercera es Eric Olesen, que el loco ha trabajado en Arrow, por ejemplo. Tercera temporada. No, fueron los guionistas. Y Goddard se ha quedado como consultor general.
Okay. Así
que, si bien no mantuvieron el mismo showrunner, se nota que han mantenido.
Sí, la esencia.
Cierta línea.
Claro, cierta esencia de sí, eso, cierta línea, básicamente.
Arrancamos entonces con una valoración general a grandes rasgos, como hicimos la otra vuelta con Iron Fist temporada 2. ¿Qué querés decir vos, tu opinión general?
Mira, a mí me gustó mucho la temporada. La verdad que me honestamente me parece que está al nivel, casi al nivel de la primera. Y me gusta, no sé, me gustó mucho, me gustó, bueno, obviamente las actuaciones de los personajes, la trama. De a ratos lo que sí tiene es que está esta cosa que es demasiado bajón todo.
Sí, es muy para abajo, pero a mí no me afectó en ese sentido.
No, pues es como casi es como una tendencia últimamente en Marvel Netflix. Va, últimamente, no sé, últimamente, sí. Creo que en casi todas las series de Marvel Netflix.
Son todas medio oscuras, sí.
Son todas medio oscuras, es como, por ahí estaría bueno un poquito más upbeat.
El tema es que justo con Daredevil, que yo hoy pensaba, Daredevil es un personaje que fue creado como un Bright Knight, como un tipo sonriente y swashbuckling. No fue hasta los 80 que no fue Miller, sino que fueron los que vinieron antes que él, que le empezaron a dar un giro más para abajo y lo transformaron en el Batman. Era el Batman de los 50 y lo transformaron en el Batman de los 80 de Marvel.
De Marvel.
A pesar de que el Batman de Marvel es Moon Knight.
Sí.
Pero bueno, no estuvo mal porque lo convirtieron en otra cosa que un Spider-Man de segunda.
Eso iba a decir yo. Era Matt Daredevil original, era un Spider-Man de la B. Y tenían que decir, el Daredevil, digamos, de los 80, cuando le dieron identidad propia.
Es como muchas veces uno dice, sí, bueno, tal personaje al principio era así, pero la versión definitiva es esta.
O sea, claro.
La versión definitiva de Daredevil es la versión definitiva de los 80 con estos giros. De la misma manera que la versión definitiva de los X-Men es más sobre el conflicto social, que en un principio con los X-Men originales no era tan así. O sea, estaba la idea de mutis malos y sentinelas, pero no eran tan diferentes en un equipo superior cualquiera.
Claro.
O por ejemplo, no sé, The Question. La versión original de The Question es el objetivista de Ditko, pero la versión definitiva es la de O'Neill.
Sí, iba a mencionar eso porque es un personaje querido por ambos nosotros.
Exacto.
Y tiene ciertas similitudes con esto que hablamos. Y sí, es tal cual. Es. La versión definitiva es la de O'Neill y Cowan. Sí.
Yo creo que es una temporada muy satisfactoria. Daredevil nunca ha decepcionado. Tiene valores de producción altísimos, actuaciones excelentes. Y la acción es medida porque es más un thriller de crimen.
Sí. Sí, sí, sí.
Pero es contundente y muy bien llevada todo el tiempo.
Sí, no, las escenas de acción se pasan. Sí.
Lo único que le sacaría unos puntos, que le saca unos puntos, y lo vamos a discutir más en profundidad, son ciertas reticencias a zambullirse de lleno en el género del superhéroe, con todo el camino ya recorrido. Pero eso nomás, ahora vamos a hablar un poquito de eso. Pero yo creo que está a la altura de la primera. Yo tendría que revisar mi reseña, que en un momento con Peter hicimos la reseña de las dos temporadas cuando salió la segunda. Creo que a mí me gustó más la segunda temporada.
Sí, yo me acuerdo que vos siempre dijiste que te gustó más la segunda, porque la primera, lo que tiene, que obviamente estamos todos de acuerdo, es como la primera todavía está un poco como en un término que me acabo de... Sí, bueno, iba a decir comic shy. Es como, es como tiene como todavía tiene un poquito de miedo de ser muy cómic. Sí. Y la segunda como ya
no,
ya
full,
bueno,
fulvor. No, además
ya está
segunda,
con el traje y está con y tiene Punisher y un montón de cosas que
la segunda, la segunda la sentí como que me daban tres series en una. Hay como tres arcos en la segunda.
Claro.
Y nunca para. Igual esta no tiene ningún problema de ritmo.
No.
Sabe cambiar de ritmo sin perderlo.
Sí, tal cual.
Y hablemos un poquito del guión entonces. Para mí es redonda. Todos los personajes tienen algo que hacer en su escala, desde el protagonista hasta el antagonista, pasando a todos los personajes en ambos bandos o en el medio.
Tal cual.
Creo que trata dos temas principales importantes. Uno es el miedo y cómo lo enfrentás.
Sí.
Y el otro son las enfermedades mentales, los problemas psicológicos o psiquiátricos y cómo lidiamos con ellos.
Sí.
Porque Matt, por ejemplo, tiene miedo de haber fallado a Elektra, a Foggy, a Karen.
Claro.
Foggy y Karen tienen miedo de haber fallado a la ciudad y de que Kingpin quede libre.
Sí.
Kingpin tiene miedo de perder para siempre a Vanessa.
Tal cual, le iba a decir eso exactamente. Sí, Kingpin, el miedo de Kingpin es perder a Vanessa.
Sí, Dex, o Bullseye, creo que le podemos decir así ya.
Sí, ya es Bullseye, sobre todo con esa escena, ese enfoque final en el ojo.
Sí, Dex tiene miedo de no tener un norte moral.
Tal cual, tiene miedo de que se vaya la moto, básicamente.
Yo no sé si tiene miedo en realidad, ahora que lo pienso. No sé si es capaz de sentirlo.
Yo, claro, bueno, a ver, es una forma de decir tiene miedo.
Tiene preocupación.
Claro,
le preocupa esa ancla moral que ha buscado tener.
Exacto, o sea, es como que, bueno, como vemos en la serie, él toda su vida y bueno, a través de la terapia y eso, él es como que le inculcan esta idea, bueno, si, el chabón, si querés vivir en sociedad, medio que tenés que tener...
Sí, hacer de cuenta que...
Y sí, yo creo que, digamos, él tiene un poco de miedo.
Ahora hablamos igual un poco más por ejemplo, Nadine tiene miedo de perder la vida de clase media, no tanto por él, sino por lo que le ha dado la familia.
Tal cual.
Y después todos los demás personajes tienen miedo. Tammy, la jefa de Nadine, también tiene miedo por su familia. Gladiator, que no me acuerdo el nombre del personaje ahora.
Melvin
tiene miedo por su chica. El jefe de Robertson es. No, ¿cómo es el jefe de Karen en el diario?
Es Ellison.
Ellison tiene miedo también, por supuesto. Es todo Foggy, claro, obviamente. No solo el miedo a decepcionar al coso, sino el miedo que le provoca toda la situación.
Sí.
Y para The Man Without Fear, que además termina citando eso, es algo central el tema.
Claro.
Y después está todo el tema de los problemas mentales. Foggy y Karen están sufriendo de estrés postraumático. Karen lo arrastra desde la primera temporada, desde toda la vida, vemos ahora.
Sí, Karen tiene ese tema del estrés postraumático, como bien decís, lo arrastra de la primera temporada, de haber matado a Wesley, y ahora nos enteramos que sí, que tiene un trauma medio de por vida ya.
Sí, que es una linda solución de incorporar los temas del personaje de Born Again, pero que no iban a poder hacer.
Claro, porque no se puede. Claro.
No entraba. Y hubiese sido bastante fiero hoy día que sí, quieren terminar prostituyéndose en la calle y vendiéndole la identidad de Daredevil a Kingpin por un poco de heroína.
Claro, sí, no da para nada.
Bueno, después Dex tiene una psicopatía rampante. Uh-huh. O sea, es un coso. Matt tiene
me encanta.
Matt tiene un complejo de mártir.
Sí, tiene un re complejo de mártir.
El complejo de mártir. Y sea lo que sea que tiene Fisk, yo no estoy seguro que Fisk se pueda calificar como sociópata o como psicópata, porque tiene unos problemitas también de reconocer y entender cosas.
Pero sí, es verdad, pues está como ahí.
Está más adaptado que
sí, Dex. Sí, está mucho más adaptado que Dex. Por eso capaz uno lo metería sí. en sociópata, porque
capaz, digamos, pero no,
se mueve en sociedad
mejor,
bastante, sí, obviamente. Mucho, casi como bueno, sí. bueno iba a decir normal, pero bueno.
No, pero casi.
Casi, y pues ahí tiene sus arranques de ira donde bueno, sí. le hunde la jeta a la gente.
Sí,
a
eso lo tengo ahí apartado para charlar en el personaje, que es algo que no me gusta demasiado.
Otro tema que me parece que hay dos temas quizás menores o más o menos de la temporada que para mí que trata, que uno para mí es crisis de fe. Crisis de fe es algo que se repite, hay como es una sí. temática que se repite, sí, sí. sí Matt sí, está con su terrible crisis, bueno, porque bueno, para él ya Matt Murdock no tiene sentido y tiene que ser Daredevil y Dios tipo le dio vuelta la cara.
Y no es el mismo Daredevil con el motivo de por qué lo era.
Claro, o sea.
Yo creo que eso entra dentro del miedo, porque si vos basaste tu vida alrededor de la fe y del conocimiento que tenés una misión divina, no solo por la crianza en la iglesia que tuvo, y antes ya era una familia religiosa, sino por cómo lo moldeó Stick para hacer un arma en contra de The Hand,
sí.
y de un día para el otro perdés esa fe, tenés sí, miedo de cómo podés seguir existiendo.
Sí, también, pero yo creo que en ese sentido como que a menos la actitud de Matt es un poco menos al menos en ciertos momentos, o sea, en ciertos aspectos sí, estoy completamente de acuerdo que es el miedo que él tiene de haberle fallado a Elektra, hasta toda la gente que él quiso, que yo te cuento. Y en otros momentos, pero también yo creo que crisis de fe en este caso es como una cosita como es como un pequeño apartado. Porque está el tema de su arrogancia en algunos momentos de, bueno, de mandar todo al carajo y decir, bueno, o sea, me hago la mía y, sí. y tipo, y se, váyanse, y Dios se vaya, se va a cagar, sobre todo porque está parando una iglesia, pero...
Sí, sí. Y decías que había otro tema también que habías identificado.
Sí, el otro era... no sé si es un tema, pero es una cosa medio... central a la serie, que es esta idea de pactos con el diablo, de alguna manera.
Bueno, definitivamente es, por lo menos el final es un pacto con el diablo, pero tenés razón que también es lo que está haciendo el FBI.
Claro, o sea, para mí es como que se ve muy claro que es lo que arranca haciendo el FBI, pero también es como que hay muchos, como bueno, decir, de intentos de o sea, hay como muchas, se repite mucho esta cuestión de, bueno, de digamos, a un acuerdo con el demonio, con el diablo, con Fisk, o lo que venga, para poder seguir, digamos, qué sé yo.
No, está bien. Volviendo a lo de los temas, de los problemas mentales y todo eso, sí. La diferencia importante es quién tiene de apoyo cada personaje para lidiar con eso. Foggy y Karen se tienen a sí mismos, a uno al otro, ¿no?
Y a su vez Foggy tiene a Marcy, creo
Foggy,
que es.
Foggy tiene a Marcy, Karen tiene a Ellison.
Ellison, claro.
Matt, aunque intente evitarlos al principio, tiene a Foggy, a Karen, a Sister Maggie, al padre Lantum.
Sí, igual.
Tiene una familia.
Sí.
Alguna incluso literal, como en el caso de sí. Sister Maggie, ¿no?
Sister Maggie, sí.
Y, de hecho... Matt está tecleando casi toda la serie porque los quiere mantener lejos. Y recién claro. cuando los acepta de nuevo es que se empieza a centrar de vuelta.
Tal cual, estoy completamente de acuerdo. Sí, es verdad. Es como que está. Sí, es como que no. Encuentra su centro cuando se junta de nuevo con Foggy y Khan.
Entonces, ¿quiénes son los otros personajes que no tienen ese centro de apoyo?
Fizz
no tiene a Vanessa.
Fizz no tiene a Vanessa. Y tampoco tiene a Wesley.
Y tampoco tiene a Wesley, que era su otro, que era su único amigo. Y Dex tenía los cassettes
de la sesión de terapia.
De la sesión de terapia, y tenía ese ideal de la ex compañera de laburo.
Sí.
Fucking creepy shit.
Sí, es muy creepy esa escena de capítulo 3, creo que es.
Cuando le habla al psicólogo del FBI, y le dice, claro, no, hoy es noche de pizza, no sé qué, ella come tal topping y yo tal otro, y después lo ves mirando el auto.
Sí, es muy esa escena. Es holy
fuck. Y acá es uno de mis... Bueno, volviendo a lo del centro de Matt y de cuando recupera eso, el team up entre Foggy, Matt y Karen en la recta final es glorioso.
Sí, es glorioso, sí.
Eso es glorioso. Después, ahora sí es lo que iba, y te lo estaba comentando hoy un poquito cuando charlábamos sobre los villanos. El exceso de realismo que busca llevar el MCU en este rincón en particular, hace que todos los villanos sí o sí son personas con historias trágicas o con enfermedades mentales. No se me ocurre casi, porque estoy pensando así de grosso modo, ninguno. Son todos personas abusadas como Davos o Diamondback o como llama Cottonmouth o Maya Stokes.
O mismo Bushmaster. O
personas que tienen un pasado trágico, injusticias como Bushmaster. O gente que está mal de la cabeza por lo que le han hecho, como Kilgrave.
Kilgrave es tal cual, sí, es verdad. O sea, hay una tendencia mucho en este rincón del MCU en enfocar mucho en los villanos y la verdad que también en sus héroes. En una cuestión de. Ok, son personas con determinada patología, digamos, mental o psíquica, si se quiere. Que sí, es un tema de exceso de intento de realismo que por ahí como que de rato está bueno y de rato ya, bueno, pará, no está bien.
Exacto.
Puedes poner un villano que sea malo porque, o sea, bueno, de hecho, ahí está el ejemplo que se me ocurrió a mí en la cabeza. Los cinco de The Hand.
Sí, que son unos hijos de puta y punto.
Y punto.
Quieren poder. O sea,
claro, son malos más. Son los malos más comiqueros de este rincón del MCU.
Exacto. Probablemente las personas que quieran poder, que sean megalómanas o sean muy avariciosas, probablemente algún tipo de problema psicológico tienen por falta de empatía o lo que sea, pero el hecho es que existen personas así en el mundo. O sea, existen tipos como Bolsonaro o Trump que son fucking cartoon villains.
Sí, tal cual.
Y existen de verdad.
Sí.
Y existen en las políticas de nuestros países también.
Sí.
Algunos tienen trajes de supervisando y todo, como el medio, el de la campera amarilla en Argentina.
Uf, sí.
Que anda con su campera amarilla.
La verdad que sí, sí.
Es de, ¿cómo se llama? Son AIM los que están de amarillo y tienen los cosos de cuidador de abejas.
Sí, son AIM.
Entonces, podemos aflojarle un poquito al tipo. Yo creo que hay un esfuerzo por humanizar a Fisk desde el principio de la temporada, de la serie, con la primera temporada, mostrando con lo que le hacía el padre cuando era chico. Hay obviamente un intento de hacer eso con Dex, mostrando que el tipo, el pobre, ¿qué puedo decir? O sea, sí puedo decir el pobre cuando es niño y arranca casi sin querer, con intención de dañar, pero no de matar. Claro. Obviamente es un chiquilín que tiene un problema mental de entrada.
Claro.
O sea, viene roto de fábrica.
Sí.
Porque Fisk tenía un padre abusivo y una madre que, como era parte de, como sufría también el abuso, no lo pudo proteger.
Claro.
Pero Dex, a menos de que nos muestren algo distinto, más allá del trauma horrible de perder a los padres,
uh-huh.
Tiene un problema, porque es un paralelo de Matt.
Sí.
Matt también termina con sus problemitas, pero por lo menos la fe lo ayuda a hacer algo como la gente, a pesar de que sea de las peores formas a veces con eso. Dex, en cambio, se convierte en un tipo Bueno, no tiene la desgracia de encontrarse con la psicóloga o psiquiatra esa, que es la peor profesional que he visto en mi vida. Porque la idea esa de ocultar y buscar el norte, en vez de, en realidad, ese chiquilín, o lo tratás de curar, o quedás hospitalizado para siempre.
Y sí, supongo que sí.
No hay mucha otra vuelta. Pero es eso nomás. Después otros recursos que han usado en el guión. ¿Sabés que no me gustaron las visiones que tenía Mariah Stokes en Luke Cage?
Imagínate que no te gustaron las de Mataka.
¿Sabés que acá me gustaron? Acá me parece que funcionaron. Fisk como el demonio en el hombro de Matt. Diablito en el hombro de Matt. Vestido de blanco además.
Sí, sí.
Y el padre que también se le aparece desde el otro lado.
Sí.
Y esto tiene sentido porque Matt arranca la serie con trauma cerebral.
Sí, arranca la serie hecho pelota.
Y más cuando sos un tipo que tiene el poder de tiene un sentido de radar y otras cosas, las alucinaciones deben estar a la orden del día.
Sí,
si
sí,
te desajusta un poquito el coso.
Claro, sí, puedes escuchar cuando te escuchas atrás de las paredes, digamos, sentís, no sé, creo que en un momento me parece que Stick lo dice en la temporada 1 o la temporada 2, que habla de o mismo en Defenders, creo que era, no era la temporada 1, por eso, o sea, ya me pierdo. Pero que habla de como tipo las sábanas que se sienten como papel de lijar.
Claro, sí, sí. Bueno, una de las explicaciones en uno de los retellings del origen de Daredevil en los cómics de la última par de décadas es que te dicen de por qué es tan ágil Matt, es porque sabe exactamente cuándo moverse, cuándo soltar la antena de televisión en la que rebotó todo por el tacto.
Claro.
El tacto involucra eso, es verdad, el tacto y el equilibrio. El equilibrio es otro sentido también, y el sentido del equilibrio, sí, de Matt es sobrehumano también.
Sí,
entonces todo, bueno, eso ayuda. Creo que acá estuvieron bien hechas.
Sí, la verdad está muy bien.
Y por ejemplo, no me gustan la visualización de la escena de crimen que tiene Misty Knight.
De verdad,
me acuerdo. Que abusan.
Sí, abusan un poco del recurso.
Pero el recurso de Kingpin viendo el pasado de Dex mientras escucha los cassettes y los
cursos, muy bueno.
Está excelentemente hecho. Aparte, Staged en la misma, en el mismo cuarto.
Sí, es como
ponen,
bueno,
al nene ahí sentado con la pared, o por lo menos lo compusieron de alguna manera.
Sí, sí, sí.
Está muy bueno.
Está muy bueno.
Está, ¿no?, muy bueno.
Y obviamente tenemos que decirlo porque seguramente lo vamos a tardar más tarde. El tema es Vincent D'Onofrio.
Vincent D'Onofrio, Vincent D'Onofrio, Vincent D'Onofrio.
O sea, es tipo, ¿no?, ¿cómo se va al choto este hombre como, sí, actuando? Hace un Kingpin, pero súper convincente. O sea, es tipo, sí, ¿te crees que este tipo existe?
Por definitivamente. Dios. Otro, ahora que hablaba de que Matt y Dex tienen paralelos, están esos patrones de abandono. De quedar solos por algún motivo, por la muerte del padre, del padre. También el hecho de que a Dex lo deja, entre comillas, porque muere la terapeuta.
Sí.
Pero después pierde, gracias a Fisk, al otro norte.
Claro.
Matt pierde a su familia, perdió a su padre, perdió a su madre sin saberlo.
Claro.
Pierde a Elektra, a pesar de que se olvida bastante rápido de Elektra esta serie.
Sí, la verdad que la poquito, deja atrás un poco rápido, un poquito rápido. Sí.
Y no pierde a Foggy y a Karen, pero se obliga a perderlos por un tiempo que sea.
Por un tiempo que sea.
Como eso. Bueno, y Fisk, que no tiene a Vanessa ni a Wesley. Otro paralelo es cuando Dex, ya completamente desequilibrado, deja de escuchar empieza a escuchar voces en realidad.
Sí.
Y eso es un lindo paralelo a los poderes de Matt.
Sí.
Y a la idea de que Matt ayuda a gente porque los escuchaba rezar.
Claro.
Bueno, igual caemos en esto otra vez, el héroe contra la versión oscura del héroe.
Sí, bastante, sí.
Otra vez es Daredevil contra un Daredevil, aunque sea trucho.
Sí.
En este caso ni siquiera es Luke Cage contra Bushmaster, que es parecido, o Ant-Man contra Yellow Jacket. Es literalmente Daredevil contra Daredevil.
Sí, de hecho sí. De hecho, me voy a decir algo, me decepcionó un poquito que no hicieran tipo Daredevil contra Daredevil los dos con el traje de Daredevil.
Sí, eso a mí también.
No sé si eso ocurre en Born Again o alguno de los cómics
en los que se inspira. No, porque Bullseye no usa traje de Daredevil, hace en otro arco después.
Ah, ok.
De hecho, que se cree por un tiempo que es Daredevil.
Ok.
Sí, está pasado. Está pasado.
Nice.
Después, ¿qué iba a decir? Bueno, la campaña de terror y de ascenso de nuevo al poder de Kingpin, cómo manipuló al FBI, a todos los agentes, cómo manipuló al FBI para que fueran atrás de Matt, utilizando, tironeando de hilitos de temporadas anteriores. Todo eso está súper bien orquestado.
No, es tremendo todo. Sí, es verdad, orquestado. El Spanglish se nos mezcla.
Y funciona todo muy bien. Y vos decís, qué hijo de puta, cómo tenía esto armado.
Sí, es tremendo porque es como que decís, ves los hilos. Ahí decís, ok, está, mira vos.
Pero te los muestran después.
Claro, pero eso es el tema, te los muestran después. Es el tema. O sea, cuando vos decís, o sea, la escena cuando Tammy, la jefa de Nadim, mata al
te deja completa el de asuntos internos del FBI, te deja completamente
shockeado. Sí, esa no te la esperás ninguno. Y después te dicen, tipo, cuando en la escena están ellos dos hablando, dice,
viste que estoy divorciada, o sea, porque es, yo tenía dos hijas, una se murió en un accidente de tránsito, no sé qué. De hecho, mis notas decían, holy shit, I did not expect Tammy to be dirty.
Claro, sí.
Y de hecho es peor, porque la mayoría de los agentes del FBI que están manipulando Fisk no están porque están sucios.
Claro, es porque algo tiene Fisk que los puede agarrar, o la familia, o algo.
Lo hace peor.
Cuando Nadim entra al cuarto ese
y están todos los agentes, pa.
Sí, es durísimo.
Es muy fuerte. Es una muy buena manipulación por parte de los guionistas de las emociones de la audiencia, porque vos pasás la mitad de la serie pensando que la jefa de él es buena onda,
claro, y que te la dan pobre vuelta,
tiene atadas las manos por la burocracia,
claro, y te la dan vuelta así.
No es así. Y otra manera de, bueno, ahora más tarde hablamos de la acción, pero la forma en que Dex, en que Bullseye, ya es Bullseye ahí, ¿no? Aunque esté
vestido de Devil. Sí.
Mata a todos los periodistas en el diario.
Sí. Es
súper fuerte. Y no está lejos de ataques terroristas a redacciones de diarios reales. Hace unos años en Francia, por ejemplo. O ahora la bomba que mandaron a CNN.
Sí.
Y después la escena en la estación de policía en la que están sonando todos los teléfonos en bolsas de evidencia.
No, esa escena es durísima.
Eso es más duro que cualquier pila de cuerpos.
No, posta que sí, totalmente de acuerdo, 100% de acuerdo. Es durísima esa escena, y Karen cuando lo ve, o sea,
piensa que es su culpa.
Claro, o sea, toda esa cuestión de, o sea, es, por un lado vos lo ves como espectador, y por otro después la ves a Karen, que es como, y entendés lo que siente, y es como toda una conexión ahí, y es durísimo, esa escena es durísima. Hay que es una, la verdad que me saco el sombrero ante los guionistas.
El guionista que haya tenido esa idea,
no,
porque yo no recuerdo haber visto algo por el estilo en otro lado.
La verdad que yo tampoco, sí, y es
son
una...
Son 20 teléfonos que están ahí sonando y te muestran mensajes en las pantallas...
Todo,
y es muy fuerte. Y imagínate cómo le puede resonar eso a alguien que vive en Nueva York.
Durísimo, sí.
Porque por acá no pasan esas cosas, por suerte.
Por suerte.
Lo más parecido que ha pasado fue la AMIA en Buenos Aires.
Exactamente.
Éramos los dos re chicos.
Sí, la verdad que sí.
Y no es exactamente lo mismo.
No, más. O sea, además, es una cuestión. El tema de los teléfonos es algo muy actual.
Sí. Porque es ahora, algo no son los teléfonos, pero yo me acuerdo de estar preocupado cuando caen las Torres Gemelas. Estaban. Bueno, mi hermano vive ahí y mi sobrina. Claro, estaban mi viejo en Nueva York. Y las Torres Gemelas no son tan lejos de Naciones Unidas.
Claro, no,
Yo me acuerdo de preocuparme en ese momento. Y otras veces que ha habido algún atentado menor, inmediatamente ir a Facebook a ver si están bien.
Bueno, a mí me pasó hace poquito que fue en Toronto.
Sí,
un claro. Atentado de un...
El INCEL este.
El INCEL este que con una camioneta atropelló gente. Mi viejo vive en Toronto.
Claro, ¿verdad?
Y esto fue a 10 cuadras donde labura, ponele.
Sí, sí, bueno, yo también ahí, está mi amigo Cal.
Claro, vos tenés a Cal.
Ahí en Toronto, entonces sí. Nosotros también podemos imaginárnoslo, pero está alguien que está en Nueva York se lo puede imaginar
más.
Mucho más de cerca. Después, otra vez utilizando cosas modernas, el hecho de que Fisk, que ha sido Trump, el hecho de que Fisk salga a gritar fake news.
Sí.
Y decir, me tienen envidia porque soy un outsider que vino de abajo y no sé qué.
Sí, no, eso está tan, tan bien hecho.
Y además es la única forma coherente de, entre comillas, rehabilitar a Fisk.
Claro, o sea que porque, básicamente decir, sí.
Porque aparte de vuelta, uno podría haber dicho, uno está acostumbrado a leer los cómics y que Fisk o el Luthor desde los 80, que es también un hombre de negocios,
claro.
No sé qué. Porque originalmente les recuerdo que el Kingpin es un mob boss y punto. Esto claro. De que sea un tipo con un frente de negocios respetables es algo que no tiene más de 15 años.
Wow.
Kingpin es un mob boss originalmente.
Sí, siempre fue un mob boss. Claro.
En los últimos 15 años han hecho que, bueno, sí, no es Wilson Fisk, no sé qué. Y uno diría, bueno, esas cosas pasan solo en los cómics. ¿Cómo van a una y otra vez escaparse? O Osborn, que lo ha hecho también muchas veces. Sí. ¿Cómo van a hacer eso? Y ahora vos ves las cosas que dicen y hacen Trump o Bolsonaro.
Una especie de estirpe política que básicamente son gente que debería estar en cana.
Pero es como dijeron una vuelta, Trump puede matar a alguien en el medio de Times Square y lo van a seguir votando.
¿Qué?
Y lo van a seguir votando. Bueno, la otra vez la que me decía, Bolsonaro es el Trump brasileño. Yo no, me parece que Bolsonaro es peor.
Sí, yo creo que Bolsonaro es peor, porque ni siquiera, porque Trump no se animó a hacer...
Trump además se parece un bobo. Caprichoso, mezquino y malo, sí. Bolsonaro parece directamente maligno.
Tal cual, sí.
Y dice cosas que Trump no se atrevió a decir.
No se atrevió a decir.
Entonces, ahora esto sí parece real. Parece realmente que Fisk pueda pasar por todo esto. Va a haber un porcentaje de la población que lo va a odiar, como muestran bien la gente manifestando afuera del hotel. Pero igual va a poder salir y hacer una carrera, termina en cana, ¿no? Pero podría haber salido con la suya.
Sí, tal cual.
Después decía, por ejemplo, los cambios de ritmo. El episodio del pasado de Karen es el ejemplo exacto de cómo cambias de ritmo sin perderlo. Aprendan eso los de Luke Cage.
Sí.
Es un poquito poco creíble que Karen se vea exactamente igual.
Sí, pero
porque
bueno.
Debra Wallace es joven, pero no le crees que tiene 19.
No, la verdad que no.
O 20.
Y la verdad que no.
Pero está muy bien llevado. Yo dije, pa, no, mierda, un episodio de flashback. Y no decepcionó.
Y de hecho es durísimo. El actor que hace el padre de Karen es conocido.
No me fijé.
No sé en quién es, pero de cara tiene...
Pero puede ser. Después, otra cosa maravillosa del guión es la caída de Nadim.
Sí.
Y cómo van moviéndolo, cómo te tienen en vilo. Como si esa, mirá qué bien. De hecho, mi primera nota es, qué grande Nadim, tengo miedo.
Sí, porque
sabía que le iba a pasar algo.
Y sí, es como que Nadim se manda como paladín. Y dice, bueno, hacemos el pacto con Trump, que es una mierda, pero bueno.
Fisk.
Tú y ya estamos. Bueno, con Fisk, porque es una mierda, pero bueno, nos puede dar esto y esto, porque dice, bueno, pues necesito la plata, básicamente, porque. Sí. Pues sí, es el tipo que es. Encima es. ¿Por qué? ¿Todo esto es por qué? Porque tuvo que él pagarle el endeudarse para poder pagarle el tratamiento de cáncer de la hermana.
Sí. La cuñada.
Cuñada. Sí. Y bueno, entonces. Y se manda cual paladín de. Bueno, yo. Y después ve como pobre le va pasando una tras otra.
No, es muy fuerte eso, muy fuerte. Ahora sí, para redondear la parte del guión, tengo cosas buenas, pero acá meto un sanguchito de lo que no me pareció. Uh-huh. Primero que nada, me parece que es un poquito acelerada la caída de Dex a manos del Kingpin. Porque pasa de morderle la hamburguesa y decirle convict a inmediatamente estar haciendo su bidding. Si sí, yo entiendo que ahora Kingpin es el norte de él, no sé qué, pero ¿en qué momento pasa Dex de aceptar a la terapeuta, por más poco profesional que fuera, por lo menos parecía alguien bueno, a la ex compañera de laburo, y de repente pasar a Kingpin?
Es un poquito rápido, es verdad. Bueno, también estamos con los constraints de 13 capítulos.
Que no lo son, acordate que 13 capítulos deben ser un montón.
Es un montón.
Sí, y no han tenido esos problemas, por lo general.
Es verdad, es un pase un poco rápido. Es como. También es como que ya te dicen que. Es como que. Medio que cuando está el capítulo ese que Fisk explora el pasado de Dex. Es como que te plantean que su conexión con la cordura y lo...
No, es nula.
Es un hilito que se corta de nada.
Es un acto, lo del loco.
O sea, y el hecho de que, bueno, o sea, y el hecho de que Fisk le va cortando todas las otras... Todo su... Claro, él tiene el tema ese que tiene un trabajo muy estricto, una rutina, está el tema con Julie, que es una cosa re creepy, pero por lo menos como que lo mantiene centrado. Sí. Y y por último, bueno, como último recurso están las sesiones de terapia.
Sí, que nunca las pasó en el P3.
Es verdad, las tiene esos casitos de mierda que tipo sí. tiene que conseguir un reproductor especial para que los pase.
Walkman, ¿qué? Después, de vuelta el problema de Diamondback. Inmediatamente el FBI y el resto de la prensa piensan que Daredevil es el que hizo eso solo porque tenía un traje de Daredevil.
Sí, eso es verdad.
Incluso tienen la voz de Dex grabada hablándole a Karen.
Sí.
Ningún agente del FBI, bueno, los demás estaban sucios, pero ninguno de ellos probablemente lo supiera todavía.
Sí.
Porque es recién después cuando todo está mucho más descalabrado que Dex anda en traje de Daredevil arriba de una camioneta del FBI. Pero Nadim no se da cuenta. Es la voz y se escucha clarísimo.
Es verdad.
Y no sería algo que yo le reprochara, no sé, a Arrow o a Flash, pero sí a algo hecho con mucho más delicadeza que esta serie.
Estamos de acuerdo, sí. Es como diente ese tema.
Ese es el tema. Y después lo otro, bueno, lo que decía hoy, la reticencia a irse completamente hacia el género de superhéroe. Esta es una serie que arrancó entendiblemente con el personaje en un traje que era poco más que un traje deportivo con un pañuelo en la cara, porque es una de las tácticas de ir metiendo de a poco al público no comiquero.
Claro.
De la misma forma que el MCU en cine empezó con Iron Man, el tipo con la armadura tecnológica, luego con Capitán América, el tipo que tiene una modificación genética artificial o lo que le quieras decir, y de a poco, y después ¡pum! Thor.
Sí.
Acá obviamente empezaron con eso. Matt tampoco hace movimientos muy flashy de ninja en la primera parte de la primera temporada. Y después sí, bueno, el traje tiene cierto sentido, no sé qué. Pasa toda la segunda temporada de traje. entendiblemente no lo tienen Defender después de lo que pasó en su serie, en el final de la segunda temporada de él. Pero acá de vuelta hacen todo lo posible para que el tipo no tenga el traje.
Sí, es un poco mucho.
Te dan, no te dan al héroe en su traje, te dan al villano con el traje, no le dan un traje al villano en toda la serie.
No, eso sí.
Eso yo todavía te lo puedo llegar a pasar, porque sí le dieron el traje al Kingpin.
Sí, le dieron todo full, sí, todo el traje completo.
Te hacen un tease cuando Matt va a buscar a Gladiator y el traje y todo. Tiene abajo de la del suéter negro, tiene una remera roja que le asoma por el cuello. Tiene sangre en las cuerdas de los guanteletes.
Sí.
Eso es como un tease. Y después tenés a Tex manejando en el auto con el cuerpo congelado de Julie y el asiento al lado.
Es que un poco, es algo
súper choto para una serie que trata de ser realista.
Sí.
Es muy dibujito. Muy dibujito en el sentido de cartoon, de caricaturesco.
Sí.
Y el final de los bullseyes en los ojos reflejados.
Sí, eso es como que.
De la película con Ben Affleck.
Es verdad. Es
que yo la quiero igual, ojo.
Y tiene sus cosas.
Pero tiene eso. Entonces, loco, ya pasamos por todo esto. Ya tiene traje loco. Yo te entiendo que lo tengas fuera del traje por todo lo que está pasando por la cabeza de Matt durante gran parte del curso. Pero por lo menos hacia la recta final.
Sí, por eso digo, como dije,
que agarrar el traje extra, porque aparte te sean con que hay un traje extra.
Sí, que hubiese agarrado ese traje y te pidiéramos un duelo de Daredevil.
No sé, pintalo de negro con spray paint para que se diferencien.
Usa el traje ese que es tipo armadura de los 90s.
Pues claro, sí, porque eso sí hubiese sido peor que la pelea entre T'Challa y Killmonger al final de Black Panther, por más que tienen colores distintos y son dos panteras negras CGI saltando para todos lados.
Sí, esa bueno, sí, pues ya lo hablábamos en el programa correspondiente de que si es una chotada. Bueno, pues eso hubiese estado bueno, un Daredevil versus Daredevil, pero podés ver, ¿verdad?, que te das cuenta que a quién es quién por cómo pelean y esas cosas.
Bueno, eso además, que está, cuando hablamos de la acción, lo podemos saber que está muy muy bien cubierto. Y para redondear lo del no sé si vos tenés algo que agregar al guión, yo tengo un redondeo.
No, creo que no, la verdad que no.
Termina, como dijimos, con un verdadero trato con el demonio.
Sí.
Con el diablo, para ambos.
Sí.
Para Matt, el literal diablo, que el Kingpin es el Satán en la tierra para él.
Sí, totalmente.
Que eso es de hecho, no sé cuán difundido está, ni de qué rama exacta es, pero hay, y lo dice, creo que lo dice el padre Lanto en un momento, hay ciertos aspectos del catolicismo que más allá de creer en el demonio como una criatura sobrenatural existente, creen en gente que lo encarna en la tierra y hace su... Creo que lo menciona Lanto en un momento eso.
No lo registré si lo mencionó, pero
lo he escuchado. Y bueno, y Kingpin, que lo hace con un tipo que literalmente se viste de demonio.
Se viste como un demonio, sí.
Aunque todo el mundo le dice o Daredevil o The Devil of Hell's Kitchen.
Claro.
Me gusta mucho también que lo que detiene a Matt de matar a Kingpin no es el video de Nadim. No es, bueno, no, lo agarramos por esto. Que también es un lindo cierre.
Sí, la verdad agarran,
es a pesar de que Nadim termine muerto, eso es otra sorpresa. Vos pensás que simplemente lo mató Dex, pero
no.
Ojalá,
pero no
era... un poquito, cuando empieza a grabar el video de la mujer, algo podés intuir.
Sí, de hecho, yo honestamente, igual yo no la vi venir hasta que la mujer le muestra.
Yo no la vi venir del todo, pero algo tiene. Pero lo que quiero decir es que sería muy fácil que le digan: no, Matt, mirá, tenemos esto, lo podemos meter en cana, no hay que matarlo.
Claro.
Pero no es eso. Es que realmente recupera su fe y su círculo de apoyo.
Sí, es que además es que sabe que no puede hacer ese paso de matarlo por peor ente que sea.
Exacto, exacto. Después me gusta, bueno, igual sí, es un poquitito apresurado que Matt recupere la fe de esa manera cuando estuvo toda la serie, toda la temporada renegando de ella.
Sí, pero también está el tema de que es como que de alguna manera uno lo puede interpretar como que toda esta cuestión de que sí, lo voy a matar, lo voy a matar, lo voy a matar, lo voy a matar, es una especie de bueno, está, es lo que quiere, pero...
Sí, 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 sí.
Pero capaz que hasta, digamos, del dicho al hecho hay mucho trecho, dice el dicho.
Después es muy refrescante que no haya romances al pedo.
Sí.
Que a veces parecen que todo necesita tener
algo de eso.
Y acá no. Hay una sincera amistad entre Matt, Karen y Phoebe.
La verdad es que sí.
Un triángulo raro. Bueno, sí, tenés a Marcy y a Phoebe, por ejemplo. Pero es una pareja saludable y establecida.
Claro, no es un romance floreciente de la temporada de Napostilo.
No es el estereotipo de la novia ladilla y nada por el estilo. No, es el puro ejemplo de la pareja que te banca.
Sí, tal cual.
Y que te da para adelante. Eso es maravilloso. Y por último, aunque sabemos que no va a durar porque va a haber temporada 4, sea por Netflix o no.
No, sí,
va a haber. Un final feliz.
Sí, la verdad sí.
O sea, esa última, que en realidad es el velorio del padre Lanton, pero están como descomprimidos, tomándose una.
Sí.
Bueno, comiendo fiambres.
Sí. Y varios platos a base de papa, por lo que veo.
Sí, bueno, irlandeses.
Y irlandeses, sí, tal cual.
Irlandeses. No, pero en ese sentido creo que es bastante redonda todo. Con esos caveats, pero es bastante, bastante redonda, ¿no?
Sí.
Bueno, podemos pasar a los personajes, ¿no? Que son un fuerte de la serie también.
Sí, yo de hecho diría que son medio un fuerte. Marvel Netflix es muy se centra mucho en los personajes de alguna manera.
No, definitivamente, oponiéndose al MCU del cine, que por la propia naturaleza del blockbuster.
Claro, es más la trama lleva a los personajes, claro.
Exacto, en este caso, y además el poder extenderte y todo, ¿no?
Obviamente, sí, acá puedes hacer desarrollar, bueno, en varias horas desarrollas, bueno, mucho más cada personaje.
Sí, sí, y más Daredevil, que ya tiene 3 temporadas con esta.
Claro.
Y algunos de los personajes también han tenido desarrollo en Defenders.
Claro.
Y hasta un poquito en las otras series.
Sí, tal cual.
Bueno, Matt, ¿qué voy a decir? Charlie Cox, sabemos que la rompe desde el principio.
La verdad que la pegaron con ese casting, por Dios.
Sí, Perfect Casting is Perfect.
Sí.
Es de los mejores que él, Robert Downey Jr., Chris Evans. Y alguno más son los mejores castings. Porque los demás son muy buenos castings, la mayoría, pero son versiones muy particulares de los personajes.
Sí, la verdad que sí. Bueno, justo el otro día hablaba con Twitter, decía que el Hawkeye de MCU no es el Hawkeye.
No.
No es el ex Carney criminal, no sé, bronca.
Ni siquiera es Ultimate Hawkeye.
Claro, se parece más a Ultimate,
¿okay? Pero la gente de Shield y eso. Y Thor es más Ultimate Thor que otra cosa.
Sí,
también. Ese bro que es tan bro que es. Que los cómics de 616 también a veces se centran en eso. Pero no es solo eso.
No, obviamente que no.
Entonces, justo estos 3 actores son como los que más la han pegado.
Sí, y de hecho, digamos, yo creo que han logrado influenciar los personajes. Al punto de que por lo menos Robert Downey Jr. Creo que hizo Tony Stark tan suyo que hasta se propagó los cómics, creo yo. Y bueno,
sí,
y
esas cosas. Yo no sé cuánto eso, porque creo que en realidad fue más bien que el personaje estaba mandado a ser para él.
También. Es altamente probable.
No veo algún elemento que sea propio de la encarnación de él en los cómics. Pero bueno, Charlie Cox sí lo eligieron bien. Uno mirándolo nunca hubiese dicho, bueno, este es el tipo que yo quiero para Matt Murdock.
La verdad que no.
Pero una cosa es cierta, Matt Murdock no es alguien que necesariamente tenga que verse de X forma.
No, es muy... Es de ser un everyman, de alguna manera. Un tipo, digamos, bastante... Sí.
Sí, el cabello un tanto rojizo. Viste que en los cómics no siempre es pelirrojo. A veces es pelirrojón, castaño.
Claro.
Flaquito, sí, con ese cuerpo de boxeador peso liviano, digo.
Tal cual.
E incluso, bueno, Cox es británico, no.
Sí, sí.
No americano. Y una cosa que lo hemos dicho en las otras reseñas es lo bien que lleva el lenguaje corporal del ciego.
Sí, eso es zarpado.
Porque, por ejemplo, cuando se infiltra en la prisión usando la identificación de Foggy y se está haciendo pasar por un tipo vidente.
Sí, se nota que está haciendo de un ciego que se hace pasar por el vidente.
Exacto, porque Matt sabe hacerse el vidente porque sabe para dónde está apuntando la cara de la gente por el olor, el sonido, lo que venga, ¿no?
Claro.
Y fue evidente también, porque perdió la vista de chico. Pero obviamente, por perfecta que sea su memoria muscular, no tiene exactamente todos los recuerdos. Entonces, vos y yo sabemos que es un ciego haciendo de tipo que ve.
Claro, tal cual.
Esa escena, me di cuenta de eso y es muy bueno. Y bueno, después todo lo demás que hace...
Hay un dato anecdótico. No sé si sabías, Charlie Cox audicionó para Han Solo.
¿No sabía?
Sí, audicionó para Han Solo, según recuerdo haber leído, no estoy seguro. Y supuestamente no quedó, o una de las razones por las cuales no quedó...
Estaba muy identificado con Daredevil.
No, además porque el tipo está, aparentemente, no sé dónde lo leí, fue hace unos años ya, pero como que el tipo está tan convenida de hacer Daredevil, entonces le quedó el lenguaje corporal del ciego, entonces no mira para donde habla.
Bueno, entonces se rompió, pobre hombre.
Sí, parece que en la audición se le pegó
porque el apesta, Daredevil. Apesta para ser actor, porque ese hombre no va a vivir de hacer Daredevil para siempre.
Y no, se ve, capaz que justo salía de hacer Daredevil.
Claro, capaz que quedó después de filmar alguna Defender, ponele o algo.
Claro.
No, pobre, qué feo eso. Bueno, después todo como atraviesa... A ver, no hay nada nuevo bajo el sol en esta temporada que desafíe a Charlie Cox en el papel. Hostia. No es que dijeron, bueno, vamos a hacerlo atravesar... No, otra vez está con quilombos, otra vez está con tratando de alejar a los amigos, otra vez está con la obsesión con el Kingpin, otra vez está con el coso de Martin, entonces... No es que le dieron nuevo material para laburar a Cox.
No.
Podemos hablar un poco del desarrollo del personaje de Matt en ese sentido, pero del trabajo de Cox, simplemente decir que está muy bien.
Sí. No decae,
digamos. Bueno, el único problema con la forma en que llama el personaje es el hecho de que arranca preocupadísimo por Elektra y al capítulo siguiente no lo vuelve a nombrar nunca más. Lo único que se parece a un sentimiento de culpa extremo por lo de Elektra es cuando trata de hacerse suicidio por delincuente.
Ah, sí.
Cuando se quiere dejar matar.
Tal cual. Tal
pero
cual,
después tal es tipo, bueno, está así, no sé qué. Ya pasa eso. No sé, yo qué sé. Me gusta así que en cuanto se da cuenta que puede. Que le están volviendo los poderes. Empieza a tratar de hacer cosas de Daredevil porque es un adicto.
Sí, de acuerdo.
Y me gusta que bueno que la serie no se olvida del origen de Matt y de su padre boxeador. Bueno, primero que agarra el gimnasio abandonado como base, y segundo que cuando empiezan a tener de vuelta en la iglesia, en el lugar donde se está escondiendo, empieza a hacer cosas de boxeo primero, no patadas de ninja. Y no es solo porque está con la herida de la cadera que tenía.
Es su base.
Sí, eso, con eso arranca, es con lo que aprendió y bueno, como decía más temprano, me encanta la idea de que se haya convertido, ya no en Daredevil, pero primero en abogado para ayudar a la gente porque escuchaba los problemas de la gente.
Eso es muy bueno, la
verdad. Es que no están usando el tema del catolicismo de Matt como una excusa, como un adorno. Realmente lo están usando como algo. El tipo piensa que puede oír las plegarias de la gente porque Dios quiere.
Claro, de alguna manera es como esa especie de, bueno, como ese el complejo de mártir que tienen.
Sí. Y tiene sentido para a ver. yo con mi propia experiencia ex cristiana. ¿Qué estás comiendo?
Perdón, estaba comiendo shawarma.
Está, pero el envoltorio.
Ah, no, eso es la servilleta, me estoy lavando.
Bueno, aprovecho.
Disculpa, sí.
O sea, uno atraviesa, capaz que yo no soy la persona con la fe, ya no la tengo, de hecho, con la fe más fuerte del mundo, pero muchas veces la religión de una persona es, bueno, quiero creer, I want to believe, como decíamos.
Claro, sí.
Pero de repente, a vos te crían, y no me criaron en un hogar extremadamente religioso. A Matt lo criaron en un ambiente fuertemente católico.
De hecho sé que se crió la mayor parte de su vida ahí en el orfanato.
Exacto, pero antes de eso igual crece en una comunidad Irish Catholic.
Sí.
Irish Catholic estadounidense. Y de repente tenés una desgracia. Y a partir de la desgracia descubrís que podés hacer cosas que otras personas no pueden hacer. ¿No lo vas a ver como un símbolo?
Claro, sí. Sí, como un signo, una señal de Dios.
Claro, yo no soy un experto en los cómics de Daredevil, pero no recuerdo esta explicación de que el loco quisiera ayudar gente porque los escuchaba rezar.
Sí, la verdad, yo estoy en la misma. O sea,
De hecho, no me acuerdo en los cómics, por lo menos los más viejos, no queda huérfano tan chico.
Ah, mira vos.
Ahora me estoy tratando de acordar, pero no me acuerdo que quedara huérfano tan chico. Pero bueno, el punto es ese, que no recuerdo ese cosa, y me parece una linda adición, y me parece un lindo ejemplo de cómo las adaptaciones pueden agregar capas nuevas que luego se incorporen al personaje en los cómics también, si lo llegan a hacer en algún momento. Después, bueno, pierde su fe, la recupera, como decíamos, gracias a su sistema de soporte. Pero en el medio, primero para tratar de suicidarse capaz, y después por a ver si puede parar a Kingpin, lo único que sabe hacer es ser Daredevil.
Sí, claro, porque su vida se basó en, por un lado, ser abogado, y después en ser, bueno, Daredevil, ser un vigilante. Entonces como que sí, no se ha dado espacio para hacer otra cosa. Entonces, y bueno, cuando elimina su cuando dice, bueno, okay, está Matt Murdock, no va más, y lo único que queda es ser Daredevil.
Sí.
El único que sabe hacer.
Más vale. No sé si vos tenés alguna cosa más que decir sobre Matt en esta temporada.
No, como personaje la verdad que no. Ahora que vamos a hablar un par de comentarios sobre, pero ya es un. Me parece que lo dejamos para la parte de la acción.
Perfecto. Bueno, pues tenemos obviamente a Fisk, al Kingpin.
Otro personaje se roba la cámara.
Creo que es uno de los tres villanos breakout del MCU. Son Hiddleston como Loki, él y
Tennant como Killgrave.
Yo iba a decir que era que era, ¿cómo se llama? Que era Killmonger, ya acá.
Ah, ahora, bueno, ok. Haría un top 4 ahí.
Yo que sé, a mí Tennant, sigo viendo al doctor porque no le dijeron hacer otra cosa.
Puede ser.
Es el doctor maligno. Si hubiese hecho otra cosa, y el actor probablemente puede.
Sí.
Bueno, para arrancar tenemos por fin el traje blanco.
Sí. El traje blanco, sí.
Mi único problema es que es satinado, como de revista, de teatro de revista. No, brilla un poquito.
Y bueno,
y no es solo el de casamiento, es el que tiene antes.
Sí, es verdad.
Y acá hay un análisis. Yo me había dado cuenta, hay una parte que me di cuenta yo, pero otra parte que no me había dado cuenta, y la leí en un análisis que hace el personaje en Thor.com, que siempre voy a citar. Emily Asher Perrin, que es la que está escribiendo sobre Daredevil temporada 3, y es algo que vienen arrastrando desde la temporada 1. El Kingpin no tiene su propio sentido del gusto y de la estética. Tiene cosas caras porque entiende como jefe mafioso que es lo que tiene que tener,
sí.
pero la persona que se convierte, y ahora, y esto lo estoy agregando yo, así como a Matt le falta un sentido, al Kingpin le falta otro. Matt no puede ver y Fisk no entiende el arte, no entiende la estética. ¿Quién es su prótesis en el sentido? Vanessa.
Sí.
Desde la primera temporada, una cosa que te lo reafirman y yo me siento bobo en darme cuenta. Capaz que porque no vi las temporadas anteriores hace poco. Claro. El omelette que se hace todos los días, sí, era lo que le gustaba al señor a Vanessa.
Igual no, en la primera temporada se lo hace él ¿sí? De entrada.
Okay.
De entrada, es que creo que si no es la primera escena de Kingpin, es la primera escena, antes de que la conozca.
Pero después, abre el cajón lleno de gemelos para los puños de las camisas.
Sí.
Y siempre elige los mismos.
Sí.
Que son los que eligió Vanessa antes de una salida a una fiesta en la primera temporada.
No, verdad, claro.
El traje blanco es algo que sale de un comentario que le hace Vanessa de un tipo que se la quiso levantar, un príncipe árabe o algo por el estilo.
Ah, mira.
A ella le gusta el color blanco y le gusta la pintura.
Sí, la pintura esa, el ¿cómo se llama?
El conejo en la tormenta de nieve.
La tormenta de nieve, sí.
Por eso, cuando toma control del hotel y todo, tiene el armario lleno de trajes blancos. Porque sí, el día en que Vanessa por fin vuelva, quiere tener puesto el traje blanco.
Es verdad.
Le deja la pintura, y esto sí me di cuenta solo, a la mujer, que es la sobreviviente del holocausto.
Sí.
Porque Vanessa hubiese querido que la mujer se lo quedara.
Tal cual, sí, y lo hizo ilusión y hasta lo dice, o sea, lo hace muy explícito.
Explícito.
Porque si fuese por él mismo es una cuestión de que él lo que quiere lo toma.
Exacto.
Pero en este caso es porque Vanessa hubiese querido, entonces, por respeto, digamos.
Sí, y lo que lleva al final de la serie y al trato con el diablo y el hecho de que Fisk termine roto y sin ganas de desafiar... De enfrentarse más a Daredevil, es que claro, vos te das cuenta que el loco la tiene en un pedestal, en una caja de cristal, como la cúpula de la rosa de la Bella y la Bestia.
De hecho, bueno, es lo que vemos, que cuando ella llega, que ella siente que ella está, ella le dice, o sea, yo siento, no siento que estoy con vos, siento que estoy rodeada de vos,
claro,
pero no estoy no me siento con vos, pues siento no me está haciendo parte entera de tu vida.
Exacto. Y cuando la incluye en el negocio y está, ¿cuál es la historia de esta? Quiero saber qué pasó, de dónde salió la oráculo secuestrada que tiene ahí.
Sí,
Fisk, que aparte el día del casamiento está de vestido de fiesta, la mira.
De verdad.
A pesar de no estar en la fiesta.
Claro. Sí.
Es muy creepy eso. Cuando
es algo compro igual que Fisk haría ese tipo de cosas.
Claro, o sea, sí.
Tipo, todos se visten bien,
porque es mi casamiento y no quiero que Vanessa vea a nadie.
Claro, mal vestido, claro.
Y ahí es cuando Vanessa se vuelve parte del negocio.
Sí.
Hay una toma de la cara de Fisk que te das cuenta que se le rompe el poco corazoncito que le queda.
Un poco, sí. Sí, yo no lo interpreté así, yo lo interpreté como, o sea, lo sentí como capaz que lo que le, no sé si corazoncito, pero que capaz conciencia, capaz lo poco de conciencia que le queda.
Para mí Vanessa queda manchada a la vista de la hora. Y hay un paralelo interesante cuando, no me acuerdo si es antes de esa escena, es justo antes de esa escena cuando Dex vuelve con el cuadro.
Que está la mancha
y el cuadro tiene manchitas de sangre al costado. Y ahí otra cosa que después yo lo de la mancha y lo de que a Fisk medio se me he dado cuenta solo, pero en el análisis en Thor.com me doy cuenta que a Vanessa no parece molestarle en absoluto.
Exactamente, eso es lo que iba a decir, por eso digo, o sea, como vos decís, perdón, se nota que no le molesta en absoluto, es más, está como para ella es tipo, Dex hizo un buen trabajo.
Sí, entonces no es cuando no me acuerdo ahora del orden, creo que esto es antes que manda a matar a
sí,
Karen.
Sí, exacto.
Entonces no es cuando manda a matar a Karen el problema es cuando Fisk ve que a ella no le importa que Dex haya matado a la mujer para traer la pintura. Se le rompió la Vanessa ideal.
Sí, igual yo creo que por un lado sí se le rompió la Vanessa ideal, pero por otro ves que es como que Kingpin se suelta. Sí, porque es como que porque realmente siente que ahí ya la puede, ya ella puede ser. Antes es como que, bueno, Vanessa era un poco su, bueno, era su norte, ¿no? Digamos.
Sí.
Y era como, bueno, él aspiraba a ser mejor por Vanessa. Pero sí. Después como que Vanessa es un, bueno, tipo, onda, no le, o sea, es como que te das cuenta que Vanessa, no sé si llega al nivel de Fisk, pero como que tiene pocos escrúpulos, y poca conciencia, y es como, okay, es como, y cuando él la abraza, cuando ella está en la silla y él la abraza, creo que es, o le pone los hombros, las manos en los hombros, algo por el estilo, es como un, hay una cuestión de, con esa cuestión de cuando una pareja, viste, se hace algo junto y
sí, sí.
Viste, es que la frase me quedó en la cabeza, que se me salió, es tipo, sería tierno si no fuesen dos soretes,
si no fuesen dos delincuentes horribles,
claro. Pero es como eso, es como que por un lado sí estoy de acuerdo, es como que hay algo que se le rompe la balanza ideal, pero por otro es como que encuentra en ella su una especie de alma gemela,
puede ser. Después, al final, sí, la pintura vuelve a tomar... Primero que la pintura pasa ausente gran parte de la serie.
Claro.
La
temporada. Pero la tenés como metafóricamente cuando Fisk mira la pared.
La pared vacía.
Que una parte al principio es la pared de la celda y después es la pared del hotel.
Sí, sí, exacto. Bueno, que todo esto va para atrás a la primera temporada en que la pintura le recuerda a la pared blanca que le ponía a mirar el padre, claro, cuando estaba en penitencia.
Tal cual.
Pero al final la pintura queda toda manchada de sangre en sí, la pelea. Y eso es como otro símbolo visual muy fuerte.
Sí, totalmente.
Sí. Que capaz que es el desmorone total de lo que había logrado hasta el momento el Kingpin.
Y es posible, es una buena, pues encima sí, como metáfora, que la pintura que es blanca y pulcra se manche de con sangre casi brutalmente, es como sí, es un equivalente a todo eso que él logró de limpiar su nombre de alguna manera, entre comillas, digamos.
Y de controlar al FBI
y que se le desmorone por todo esto que estuvo pasando. Sí, es una buena, es posible, es así. Vale.
Después. La única cosa que no me gusta, y lo decía hoy más temprano, es que en los cómics la gracia de Kingpin es que el tipo es un loco que siempre tiene la cabeza fría.
Sí, y acá tiene sus arranques de ira.
Y desde la primera temporada que le destroza la cabeza a un tipo a portazo de auto.
Sí.
Acá también, el momento en el que mata a un agente del FBI en el auto, así ahogándolo con el saco. Bueno, no, sí. Le pone el saco y le pega piñas para no mancharse.
Sí.
Es como. Aparte con el saco de la gente.
Claro.
Nunca vas a hacer que manche el dedo.
No, está bien, le dice.
Eso es un poquito. El tipo sin control de impulsos se me hace un villano menos interesante.
Yo creo que. Sí, eso por un lado es verdad, pero por otro, yo creo que no es que no tiene control de impulsos. Pero es como que. Digamos, pues, en general es bastante frío.
Bueno, le chupa un huevo en realidad.
Claro, es el tema, es cuando llega el momento que, digamos, que dice, bueno, okay, no da más, tengo que reventar, bueno.
Sí, tenés razón, uno tiene que controlar la mayoría de sus impulsos, porque somos un pobre diablo laburante, que cualquier cagada que nos mandemos, o perdemos plata, o perdemos salud, o perdemos la libertad.
Claro.
Pero tipo, cada tanto te gustaría hundirle la cara a una piña a alguien.
Claro, digamos.
Él no tiene que controlarse.
Claro, él no tiene que controlarse. O sea, tiene esa cuestión de. Él ya está parado en el tope de la pirámide, entonces. Para él, la gente hace su bidding.
Sí, sí, hace sus deseos, cumple sus deseos.
Entonces, bueno, y si se tiene que desquitar con alguien, se desquita con alguien. Y bueno.
Eso puede ser. Y bueno, después, ¿qué decir de Vincent D'Onofrio? Tipo, no puede más el loco. O sea, ya sabemos de la primera temporada que ha hecho suyo el personaje, pero acá sí. Es cuando Kingpin asciende a completa villanía.
Sí, totalmente.
Deja de ser solo. Bueno, pasa a ser el Kingpin.
Sí, está cual. De hecho, le dicen Kingpin y todo.
Porque antes era tipo el sobrenombre que alguien tenía, no, porque hay una figura misteriosa, claro. Que ahora es el Kingpin.
Sí, está bueno cuando dicen no, acá no lo llamamos por su nombre.
Acá no le decimos el nombre. Tiene el traje blanco, bueno, estaría faltando el
bastón.
El bastón con la gema y la pañoleta púrpura.
Sí, la paleta
pura. Tan distinguida.
Sí.
No, pero está muy bien y veremos si en la próxima temporada lo vemos de traje blanco o no. Pero está, Donofrio se adueña de cada escena. Ya sea que esté cagando a piñas a un tipo, que esté pidiéndole los impuestos a los otros jefes mafiosos, que por cierto vemos a una de las de...
Eso dije, la Luke Cage, la italiana.
¿No está también la señora china de las tríadas?
Hay una mujer china que no sé qué onda, porque pasa que la que era la que manejaba las tríadas en su momento... Ah, no es la señora, no es la vieja,
no es esa.
Es otra mujer asiática, supongamos china, puede ser o no. Sí, pues Yakuza son demasiado... Yakuza no puede ser, pues son demasiado patriarcales. Pero...
Bueno, igual es el MCU. Yo no sé cuántas líderes mujeres tiene la tríada. La mafia italiana.
Es verdad, sí.
No creo que estén tan woke para tener una señora controlando una familia del crimen italiano hoy día.
Y capaz que no.
Bueno, pero digo, Donofrio se adueña de toda escena en la que esté con quien esté, e incluso cuando está solo.
Es tremendo ese tipo, como logró lo que logró, y además hay que esto obviamente viene de la primera temporada, pero la transformación física, eso no es fácil.
No.
Eso es un poco, el tipo hizo que no es tipo engordo, es hizo músculo también, hizo el músculo. Tipo.
Es el músculo de strongman y no de modelito.
Claro, es el músculo de esta cual, es el músculo del tipo que levanta peso y no el no del fisioculturista, tal cual.
Y que te hunde la piña en la cara. Si quiere.
Tal cual.
Donofrio ya es un tipo grande. Mide onda 1.90 m, una cosa por el estilo, creo. Y ha pasado por diferentes pesos, en diferentes roles. Pero acá, o sea, de vuelta, fue el tipo que dijo, vos si llamamos ese Donofrio.
Sí, la verdad que la pegó.
La verdad que la pegó porque es de vuelta uno de los personajes que hay actores que pasan a la historia como el actor definitivo de un personaje.
Y Donofrio va a ser Kingpin.
Y definitivamente Donofrio va a ser Kingpin. No creo que vayamos a ver a muchos actores haciendo Kingpin tampoco.
No.
Pero podemos decir que personajes interpretados a la perfección en audiovisual. Y este es uno de ellos.
Definitivamente de Kingpin, sí, se lleva. En ese sentido se lleva, digamos, si uno tiene que hacer un, pues, si uno tiene que elegir un personaje así, yo creo que si uno tiene que elegir un villano de Marvel, pasado al film, pero que mantiene toda la esencia del personaje, es este. Sin duda. Es el número uno.
Sin duda, realmente. Después, bueno, uno de los MVPs de la temporada es Foggy.
Foggy se la juega. Me acuerdo cuando una cosa que me saltó cuando Foggy, viste que está, ve los papeles de Marcy y hace como
es un clic.
Casi en el diagrama que arma está la magia.
Esa falsa mafia de Marvel, cuando vivís en Nueva York y tenés que inventar una mafia falsa para que no te caigan arriba.
Tal cual, para que no te golpees la puerta a la mafia posta.
Es el equivalente de los sindicatos del crimen a los países como Santo Diablo y eso de Marvel.
Foggy,
los huevos gigantes que tiene Foggy. Toda, ya lo dijimos en la parte de la trama, toda la manera en la que lo involucran haciendo lo que puede hacer. Porque cuando vos tenés personajes. Los sidekicks o los personajes secundarios muchas veces pueden pasar dos cosas. O terminan haciendo cosas para las cuales no están preparados y pues los tenés en escenas de acción que no tiene sentido. O son el comic relief.
Tal cual.
O el que hay que rescatar.
Exacto.
Y Foggy en ningún momento es eso.
Tal cual.
Para un personaje que nació para hacer comic relief, aunque después lo hayan adaptado a ser como la conciencia de Matt.
Claro.
Realmente el que lo usan a la perfección. Elden Henson la destruye.
Sí.
Porque muestra todas las emociones correctas en los momentos correctos. Y te demuestra cómo vos podés estar con serios problemas, con un trauma horrible, porque perdiste a tu mejor amigo, porque tenés miedo de que el criminal más poderoso de la ciudad venga y te meta dentro de una bolsa y te tire al gozo, pero igual te pones los pantalones y haces las cosas.
Sí, tal cual. Sí.
Y de vuelta, Marcy tiene un papel pequeño, pero se escapa de los estereotipos de la novia rompehuevos o esas cosas.
Sí, va más allá de ser la novia de.
Exacto, es una pata importante,
claro,
del asunto. Mi única pregunta es que si al final dicen que a Foggy lo van a reinstaurar en el trabajo en la firma de abogados, pero el resto del tiempo nunca te dicen no, me tomé una licencia, no sé qué.
Y no, creo que no se tomó licencia ese asunto, es tipo, dejó de, tipo,
claro.
se dedicó a hacer las cosas con Matt y con Karen y se olvidó de su laburo.
Sí, sí, eso es capaz que una pequeña línea diciendo, vos capaz que tenés que laburar, Foggy.
Sí, y bueno, después dice, bueno, está, que van a reabrir Nelson Murdock and Page. Ahora and Page.
Page, Nelson and Murdock.
No son Murdock, sí.
Y después, bueno, Karen también, yo qué sé, capaz que Karen es la pata más floja de las tres. No es malo el personaje, pero sigue sin convencerme eso de que se haya convertido en periodista de un día para el otro.
Sí, es verdad, igual eso, sí, viene también, eso es una cosa que viene arrastrando de la primera temporada, pero bueno, ya como que lo que tenía ya era como que ya venía mostrando la cosa de investigadora.
Eso sí,
ya no.
Eso sí.
Entonces es como que, capaz que bueno, digamos, es su fuerte como periodista, en realidad es su lado investigativo, no es que en ningún lado te dicen que simplemente que tenga una muy buena prosa.
No, igual es muy ridículo que en el bulletin nadie tiene oficina más que Ellis y ella. Y era en la oficina de Ulrich.
De Ulrich, sí.
Tipo. Yo la verdad estaría bastante enojado si viene también
ese. La verdad que si viene un nuevo empleado y a él le dan la oficina grandota del que fuera el mejor periodista.
La única oficina, además de la del editor.
Sí. Sí,
porque
sí,
es como decía alguien en un comentario en Thor, todo el mundo trabaja en Q-Farms ahora. Nadie tiene oficinas hoy día.
Claro. Bueno, todo esto me lleva a una cosa que me surgió, que es, no sé cuánto gana Karen, pero no creo que con el sueldo de un periodista se pueda pagar semejante departamento en pleno Manhattan.
No, y además está pagando las cuentas del Matt, aunque se haya atrasado.
Sí, claro, tipo, eso está bien, pone que las cuentas de Matt sean baratas porque viene un...
Vive ahí en ese, sí, y era un lugar que había sido devastado por la batalla y todo.
Y además está el tema de que tenía
el departamento... Luminoso.
Claro.
Sí, el tema de la batalla es donde estaba la oficina, no le...
Sí. El departamento
igual dejate de joder, alguien decía, pleno Manhattan, por más que esté hecho mierda de la zona, le pones unas cortinas blackout y listo.
Sí, además, bueno, y el departamento de Karen es enorme, es tipo, ese departamento en Manhattan te cuesta un alquiler de la hostia, tipo,
pa, es como los de Friends.
Sí, tal cual, ese departamento en Manhattan, onda, sí, tenés que tener una millonada para poder pagarlos.
Sí, no existen. Pero está eso, está muy bien el flashback, Deborah Wall, a pesar de que no le creías que tiene 19 años, lo lleva todo bien.
Lo lleva muy bien. Sí, lleva muy bien esa cuestión de que, esa cuestión de que es como, bueno, por un lado es como, bueno, esa cuestión de que todavía es pendeja, pero por otro lado se está bancando al padre y al hermano. Y es la que maneja las cosas y tiene esa dualidad y le crees eso.
Sí, y no es el estereotipo de, es la pendeja falopera que no hace nada, sino claro, que en realidad, bueno, salvo el hermano, que el hermano sí parece ser un tipo centrado, el padre vive con la cabeza en las nubes. Ella es la que está manteniendo las cosas medio a flote, a pesar de que también se esté pasando de merca. Y traficando directamente. Entonces no es como una caída estereotípica, no es reducir al personaje a un accesorio como lo fue
el cómic
en Born Again. Claro. Que primero son los 80, segundo Frank Miller.
Sí.
Entonces no digo que lo disculpamos, pero se entiende. Hoy en día no puedes hacer eso.
Tal cual, sí, hoy en día no puedes hacer eso y está bueno ese, por eso está bueno como, como muestran un personaje que realmente tiene un background y es tridimensional en dos sentidos, esa cuestión de, o sea, es una mina que se ve que claro, es como que está con ese novio que es un cualquiera, qué sé yo, y está de joda y la droga, qué sé yo, pero por otro lado ella va a laburar a las 6 de la mañana, ¿vale?
Claro, sí, sí, está, y trata de mandar todo al flote. Y por otro lado, responde no solo a tratar de limpiar un poco ese tratamiento del personaje, que por cierto es uno de los personajes, son Matt, ella y Matt, ella y Foggy son los que están desde el principio en Daredevil.
Sí.
Y hacerle eso en Born Again, capaz que solo para hacer sufrir a Matt, o sea, es fringing eso.
Sí, sí, es fringing. Iba a decir lo mismo, sí.
Es este maltratar un personaje femenino para hacer sufrir al masculino. Este, sí. No solo eso, sino que además uno de los éxitos del MCU ha sido mantenerse fiel al cómic dentro de ciertos límites, pero al mismo tiempo cambiar lo suficiente las cosas para que los que sabemos las cosas de los cómics también tengamos nuestras sorpresas.
Tal cual.
Por ejemplo, hacer aparecer a Nuke en Daredevil. En Jessica Jones en vez de en Daredevil.
Sí. Sí, tal cual.
Que yo, por suerte, no me di cuenta hasta cuando empezó a mostrar cosas raras. No sabía cuando apareció un tipo llamado Will Simpson.
Claro.
Nunca asumí. Porque no era si hubiesen dicho Frank Simpson, capaz que me acordaba.
Claro.
Y que no saber, por ejemplo, yo sabía que había un Bullseye en Daredevil, pero hasta que no le dicen Dex, bueno, en realidad hasta que no le pega dos tiros en la cabeza a tipos desarmados.
Y además, en la escena que aparece cuando están los albaneses.
Sí.
Que atacan el cargador. Es así, que también le mata a uno tirando el cargador al cuello.
Bueno, ahí sí, obvio. Ahí te das cuenta. Pero antes, cuando aparece. No. Pero, otra, por ejemplo. Uno sabía que Killmonger era Killmonger porque sabíamos que Michael B. Jordan había sido casteado como Killmonger.
Ah, Killmonger. Sí.
Pero uno espera que Killmonger sea ese villano de Black Panther que es del país vecino.
Vecino,
que
es uno, sí.
No. Esa vueltita de tuerca de hacerlo wakandiano y de la familia real,
sí,
no solo bueno. Revitaliza el personaje y lo saca del estereotipo,
claro.
Sino que además te da una sorpresita. O que M'Baku no sea más la caricatura del hombre mono malo.
Sí, tal cual.
Pero aún mantenés la cierta rivalidad. Todos esos pequeños detallecitos que han ido poniendo a lo largo.
Sí, la verdad que sí.
Del MCU, que lo mantienen fresco. Sí. Entonces, bueno, hablando justamente de Bullseye, el actor, que ahora tengo el nombre acá enfrente, es Wilson Bethel. Está muy bien en el papel.
Sí, la verdad que se pasa.
Está muy bien en el papel.
¿Le crees que es un psicópata asesino?
¿Le crees que es una persona? Sí, muy desencajada.
Sí.
Sí, mucho gusto el loco porque los papeles conocidos del tipo son de telenovelas de soap opera.
Ah, mira vos.
En The Young and the Restless.
Mira vos.
Después tiene algunas cosas. Bueno, tiene una web series en la plataforma online de CW. Bueno, hizo de Doc Holliday una película de Wyatt Earp, digo. Como que no es un tipo que. Papeles pequeños en DOC. Jag, NCIS, Cold Case, ¿viste?
Sí, está.
Ese tipo de cosas que no son muy conocidas. Espero que, bueno, que obtenga cosas después de acá porque la verdad que lo hace muy bien.
Sí, la verdad sí.
Ya hablamos un poco del tema de su psique y todo. De convertirlo en el reflejo oscuro de Matt.
Tal cual.
De nuevo, lo hicieron bien, como hicieron con Bushmaster
en Luke Cage Season 2, sí.
Pero siguen abusando del recurso.
Sí, siguen abusando un poco del recurso de que, sí, es verdad, de que el malo es un reflejo de.
Igual no podían pasar más temporadas de Daredevil sin que apareciera Bullseye.
No, sí, si no aparecía Bullseye acá era para. Sí, era para quilombo.
Después, igual, ya el tema de que. Ya hablamos un poco del tema de las enfermedades mentales, pero de vuelta vuelvo al punto de que un poquito la trivializan porque. cuán bueno es la parafernalia, los procedimientos que le dio la terapeuta para que el loco se haga pasar por un tipo normal que pasó evaluaciones psiquiátricas de fuerzas especiales del ejército, porque es un sniper, no un soldadito cualquiera.
Sí,
y igual. Y del FBI.
Sí, el FBI, igual. Como, bueno, o sea, a jugar por, honestamente, a jugar por otras películas y otras.
Que hay loquito,
¿no? Y claro, y Punisher también, por ejemplo, es como que
sí.
Capaz que, digamos, lo que importa en un lugar como el ejército es esto de, bueno, o sea, acatar órdenes y
sí, digamos, en el ejército sí, y capaz que en el ejército podés crear un tipo un poco más descolocado, pero en el FBI
el FBI sí, o sea, es como que haya pasado todos los exámenes, digamos, siendo un tipo, o sea, siendo un tipo tan, o sea, está bien, qué sé yo. Ponele que tiene años de pilotearla y de... Sí. Pero bueno,
y,
sí.
Y eso me lleva a otro punto. Si el loco es tan bueno piloteándola, si lleva tantos años engañando a todo el mundo...
¿Por qué se descalabra tan fácil?
¿Por qué es en este momento que decide pegarle un tiro en la cabeza a dos tipos que se están rindiendo?
Sí.
En este momento. Más sabiendo que lo van a descubrir el ángulo del disparo y todo lo demás.
¿Verdad?
Eso es lo que no me...
Sí, es verdad. Ese momento es como... Sí. Capaz que lo metieron para, bueno, para que uno vea y diga... Ah,
es un psicópata.
O que digas que sí, y que es Bullseye, digamos, básicamente.
Sí, porque... bueno, pero igual, matar a uno con un cargador...
Por eso, sí, claro, por todo eso de que tiene una puntería perfecta, de que mata a sangre fría, gente que no está desarmada, entonces, ah, okay, este es Bullseye. Y verdad, en retrospectiva es como que... Sí, es como que rompe un poco el personaje como te lo van armando después.
Sí. Y después está la pregunta de... Bueno, está, de vuelta. Vettel lo interpreta bien dentro de lo que le dan y todo. La pregunta sí. ¿Es un metahumano? Porque en los cómics no lo es.
En los cómics no lo es. Bullseye simplemente tiene muy buena puntería. Con todo.
Pero obscena.
Sí, obscena y bueno, y además es un excelente combatiente mano a mano y esas boludeces.
Yo creo que estamos ante un caso de me gusta Batman porque no tiene superpoderes, pero las cosas que hace ya son sobrehumanas y no vale decir que no tiene superpoderes.
Sí, la verdad que no.
Son super skills.
Claro, son super skills, muy de juego de rol de superhéroe, no son superpoderes, son simplemente skills a nivel sobrehumano.
Claro, una descripción de los poderes de Bullseye, en Wikipedia, de las habilidades de Wikipedia, dice: puede escupir su propio diente a través de un cráneo humano. Matar a alguien con un avioncito de papel de techo a techo.
Ah, sí, ya es cualquiera.
Y matar
ya.
A una persona con un escarbadientes atravesando una ventana a 100 yardas. No jodas.
No, si me decís, incluso esa última decís, okay, matar a una persona con un escarbadiente, ok, ya decís atravesando una ventana
a
100 yardas, ya no, ok. Me decís que es un clavo, bueno, ponele que te la puedes tirar, pero no, me jodas.
¿A 100 yardas con la mano?
No, obviamente, pero sí, no, ya, no, yardas, eso sí, así que eso son 100 metros, sí, yardas metro más o menos, ¿no?
No me acuerdo con pero no importa, es un montón.
Es un montón, por eso sí.
O sea, dentro del MCU, la única persona cercana a esto es Hawkeye, y solo lo ves usando arco y flecha.
Sí.
Porque no es el de Ultimate, que usa todo.
Claro, que el de Ultimate, de hecho, es un...
Es Bullseyesco,
y pero además es un okay. en algún cómic, en algún número de Ultimates explican que no es un humano.
Ah, que no es humano, ok, bien.
Algo así tiene.
No hemos visto en el MCU personas sin superpoderes hacer ese tipo de cosas. Ni siquiera si estamos hablando de gente con super habilidades marciales.
No, ni siquiera. Es más, incluso
de Colin Wing, me sale el nombre de Colin Wing.
Colin Wing,
entrenamiento místico
sanatero, pero tampoco lo hace. lo más parecido, ¿verdad? Lo más parecido es Davos haciendo shurikens con papel aluminio en la temporada 1 de Daredevil.
Sí, pero viene igual, de la tierra mágica el Kung Fu.
Sí, y además es, digamos, poner el papel aluminio, si lo doblas lo suficiente es duro, sí. Y está a corta distancia, ¿no?
Y conoce los puntos exactos de... O sea el que me quiera decir que Bullseye no tiene poderes, sí, es no, de vuelta, no, es un caso de eso de Batman.
Sí, me gusta Batman porque no tiene poderes.
Claro, exacto. O incluso Boomerang de Spider-Man, que también tiene es como un Bullseye de dos pesos.
Es un Bullseye de la C.
De la C, sí. Pero está eso, la verdad que bueno, fue una buena elección para el papel. Un detallecito, El loco fue uno de los que estuvo en la lista corta para hacer de Cap.
Sí, me enteré, es muy loco.
Y lo llamaron un par de veces, creo, y finalmente se enteró por la prensa que habían elegido a Chris Evans. Y yo cuando me enteré de eso dije, vos, pero tiene cara de psicópata, no podría haber sido.
Tiene mucha cara de psicópata. Cuando vos me dijiste esto de que estuvo en telenovelas, digo, seguro era malo. El hermano malvado, algo así, no sé por estilo.
Tiene cara de malo.
Sí, tiene cara de mala gente.
O sea, en el mejor de los casos tiene cara de garca.
Sí.
Y en el peor tiene cara de víbora.
Sí, la verdad que sí.
Y ahí yo llegué a una pequeña y dije, pa, no. Qué feo que esté pensando que porque un tipo tiene cara de malo, yo esté pensando que no puede ser Cap.
Claro.
Es muy, muy feo lo que estoy pensando. Y después me autoperdoné a mí mismo porque me di cuenta de una cosa. No es que Cap se vea así porque los buenos se ven así. Cap se ve así porque en 1940...
Claro.
La gente decía, una persona buena se ve así.
Tal cual.
Ese pequeño aside nomás que...
Sí. Chris Evans tiene como cara de chico bueno.
Igual pobre Betel, estoy mirando algunas otras fotos suyas y hay que admitir que es un buen actor porque en otras fotos no tiene tan cara de mala gente. No, pero ahora, no tiene cara de Cap.
Tampoco lo sabemos, una cosa es verlo en este contexto fuera del papel, otra cosa es capaz, si hubiese hecho el papel, capaz que ni nos damos cuenta.
Sí, no sé, igual, pero tiene ciertas facciones medio angulares.
Puede ser.
Que a mí no me convence. Pero bueno, loco la rompió como Bullseye. Uh-huh. Está ese problemita de que no abrazan su comiquez por momentos, claro, pero como... quién sabe si no lo veremos con un traje.
Sí.
Y recordemos que ya tenía el loguito de Bullseye en la gorrita de béisbol.
Sí, es verdad. Ese detalle estuvo muy bueno.
Todavía puede pasar.
Mientras no sea como el de Colin Farrell, que...
¡Ay, Dios mío!
Que ese el Bullseye, el blanco está todo en la no,
es calificado
en la frente, que bueno
es un momento para contar que intenté entrevistar a Colin Farrell cuando estuvo en Uruguay para hacer Vision Miami.
Wow.
Y por intenté mandé mails a la productora con la que trabajaba la película acá y medio que me tiraron para atrás.
No, todo se puede.
Pero hubiese estado bueno. Y lo quería entrevistar simplemente porque había hecho de Bullseye.
De Bullseye, y sí, obviamente.
Pero bueno, ahora vamos a ver si en algún momento puedo entrevistar a la que va a ser de Lois Lane, que vive en Uruguay.
Uf, qué buena onda.
CW, y que creo que habla español también.
Pero preguntale si extraña el chivito.
Si extraña el chivito, el dulce de leche, eso. Bueno, después los otros personajes de Rey, ya dijimos, Rey Nadim.
Sí, Rey Nadim, que la verdad que es un personaje de revelación.
Sí,
un arco
lástima hermoso. Que no lo vamos a tener.
Sí, la verdad que es una lástima, pero tiene un arco que narrativamente cierra por todos lados.
Cierra por todos lados el arco y es una persona real.
Sí, tiene esa cosa que, como decías vos, era esto de que seamos... Es un personaje, como decíamos en realidad, es un Indian American, un tipo es hindú, y eso es parte de su identidad, pero no es toda su identidad.
Sí.
Y es más, de hecho, si entendí bien, para mí hay un clarísimo hint de que el matrimonio es arreglado.
Puede ser, sí, puede ser.
Que es algo muy típico en familias indias al día de hoy.
Sí. Bueno, el locos inglés, Jay Ali, el actor, yo no lo tenía. Está bien porque no.
Ni te das cuenta.
No te das cuenta. Y mirando su. El loco ha laburado más que nada en televisión americana. No, en televisión americana. Se mudó a Los Ángeles, no dice acá cuándo, pero todos sus créditos que están acá son americanos. Y lo bueno es que sí tiene el ocasional personaje llamado Ravi o alguna cosa por el estilo. Pero después claro. Se llama Brock, Bone, Sam, Timothy, Doug, David, bueno, Nigel, ¿viste?
Acá viste que en realidad tiene un nombre más largo.
Se llama Raúl.
Pero es rey.
Es rey. Pues está bien americanizado. O sea, el loco debe ser nacido ahí de toda la vida. Claro.
Y,
y tiene eso, se llama Rahul, pero le dicen rey, y es eso, el loco es simplemente un yankee más de origen indio.
Sí, tal cual,
nada más.
Que quiere tener su casa con su pileta, con su heladera en el sótano para cerveza y
con el
cosas.
Nene, claro, todo, digo, es la verdad que está muy bien. Espero que este loco, bueno, acá veo que otro papel que hizo en 2018 es el detective Singh en otra de policías. Capaz que le queda hacer de policía.
De policía.
Y bueno. Loco. Ah, mirá, es la serie de Rookie con Nathan Fillion.
Ah, pero.
Viste que hay gente que termina condenada a ser de Cana o de gente del FBI.
Y sí, hay gente que le queda.
Eso. Pero bueno, no, el loco parece tener rango porque tiene las escenas con la familia, las escenas con el Kingpin, las escenas con Dex. Entonces parece ser un tipo que es, ¿no? Y la verdad que está muy bien escrito el personaje. Es una lástima que, bueno, el arco sí es redondo. Es una lástima que sí. No lo puedan repetir.
La verdad que es una lástima que termine acá.
Porque si no, ahora que me doy cuenta, Daredevil es una serie peligrosamente blanca.
Sí, la verdad que sí. Es lo único Sí, la verdad que sí. Los únicos no blancos son Mahoney, que están todos lados.
Sí, Mahoney, que aparece en todos lados.
Pero ni siquiera es secundario.
Ni siquiera es un secundario, es un adicional. Es otro de esos detallecitos del MCU de Netflix que van flotando por ahí. Si no puedes tener a Clay Temple, puedes tener a Mahoney o qué no. Pero es eso, Daredevil es la serie más blanca de todas.
Sí. Turk no estuvo.
Estuvo hace poco
Pues estuvo en todas las series, creo.
Estuvo en todas hasta ahora. No, bien,
faltó. Me parece que sí.
Faltó Turk, que aparte justo es un personaje de Daredevil. Pero claro. Es eso, yo creo que Daredevil no se puede olvidar de por más Irish American que sea la cosa, tiene que meter algún otro personaje.
Sí,
para no usar. Porque aparte el que tenían, que era Ben Urich, lo mataron.
Sí. Esa me dolió, ¿sabes? Penurich es un personaje que le puede sacar tanta tela, por Dios. Y está bien como, bueno, está bien, okay, lo mataron. No está mal la muerte, pero hubiese estado que durara un poco más.
Sí. Además, el Netflix MCU tiene un mal track record con los hombres negros mayores.
Sí.
Porque también murió el detective en Jessica Jones, también murió cual. Pop en el Luke Cage, digo.
Luke Cage, sí, hay una racha medio complicada.
Una racha que está medio complicada. Después, ¿qué más hay por ahí? Bueno, el padre Lantom de vuelta es.
Sí, magistral.
Una ficha. Sea. Y de vuelta, bueno, otro personaje que lamentablemente no vamos a tener.
No, pero bueno, pero
que fue era una conciencia de Matt.
Tal cual.
Una de las conciencias. De Matt.
No, de las conciencias de Matt, sí.
Y un tipo con algo que con algo que purgar él también.
Sí, porque le habrá ocultado a Matt eso.
Todos los años esto. Bueno, y que se sacrifica el loco por salvar a Karen.
Sí.
De vuelta, no podían matar a Karen.
No, la verdad que no.
Pero bueno, la muerte de Lantom. Lantom rescatándola es muy de acuerdo con el personaje y todo lo que atraviesa la temporada del siendo uno de los consejeros de Matt, conociendo todos los aspectos de la vida de Matt, además.
Claro, porque es uno de los pocos que lo conoce desde toda la vida.
Conoce al verdadero Matt.
Conoce, claro, de hecho, creo que claro, es el único que lo conoce de toda la vida.
Bueno, él y Sister Maggie.
Bueno,
que literalmente lo conoce de toda la vida.
Sí. Hay una cosa que no estoy seguro. me pareció a mí, o capaz son los actores, pero me pareció que la Sister Maggie de joven es más, bastante más joven que Jack Murdock.
Sí, yo creo que sí.
O capaz que son los actores y la pifiaron.
No, yo creo que ella se ve mucho más joven.
Porque como que de repente era tipo, che, para, este tipo parece 30 y largos, casi 40, y esta piba parece, sí, ponle 20.
20, pero para mí sí, para mí es la idea.
Está.
Para mí es la idea. Que de Sister Maggie, bueno, de vuelta, es muy bueno cómo lo, cómo es madre con él, incluso sepas o no a dónde se dirige la cosa.
Sí.
Yo, a mí me gustaría saber cuántas personas que vieron la serie y no sabían que Sister Maggie era la madre pudieron intuir algo.
Es una buena pregunta.
Porque nosotros, cuando vimos que había monjas curando a Matt al final de Defenders, sabíamos sí. A dónde se enfocaba esto.
Sí. Y yo, sin haber leído mucho a Daredevil, sabía ese detalle.
Claro, que la madre era una monja.
Que la madre era una monja. Para ponerlo de encuesta en el Facebook de Perdidos.
En el Facebook de Twitter. Me gusta mucho que mencionen el hecho de que existe la depresión postparto.
Sí. Bueno, sí, volviendo al tema de los trastornos mentales.
Es verdad, pasa por ese lado. Pero muchas veces se ignora eso en la tele y en la ficción. Y sí. En ningún momento te sentís, en ningún momento la culpás a la mujer.
No, la verdad que no. Y es más, yo también, es verdad, es un claro caso de depresión postparto. Y también, bueno, está también, creo que para mí va todo el camino de ella tiene también un poquito de eso que dije yo de crisis de fe. Es como, bueno, en un momento dice, sí. Decide dejar el hábito de hacerse madre. Es una cosa
primero que, hacerse esquinera de boxeador.
Sí, tal cual, o sea, y después termina saliendo de un boxeador, te va siendo madre de un pibe, y ahí le agarra la depresión, porque sí, está muy bien, y después el hecho de vivir toda su vida ocultándole a su hijo que ya está ahí.
Claro, sobre todo cuando estaba tan cerca, no es que se fue la mierda y nunca más lo vio.
Claro, o sea.
Y bueno, y eso es hecho, la rotación de personajes, el sacar a Lantern, porque bueno, la queda, pobre hombre, y hace que Maggie se convierta en la nueva confidente religiosa.
Sí.
Porque capaz que el rol de madre ya no lo puede cumplir, porque Matt es un tipo que ya se crió, ya es otra cosa, pero sí puede entrar en ese nicho que deja el padre Lantern, sí. y seguirla usando de acá en adelante. No registré el nombre de la actriz, pero la verdad
está muy bien.
Laburó muy bien.
La escena en que está ella rezando y le habla.
Sí, bueno, mucho. Trabajó en Willow.
En Willow.
Trabajó en Willow, sí. Te trabajó de Jackie Onassis en una serie sobre ella.
Wow.
Sí, obviamente sí, tiene
carrera,
una carrera arriba. Bueno, otra inglesa.
Está lleno de británicos esta serie,
sí. Loco. Mirá, bueno, estuvo casada con Val Kilmer.
Bueno, pero habrá sido la bruja de la mina con la que. Pensando en Willow, digo yo. Habrá sido la que hace de.
¿Sabes que nunca vi
Willow? La bruja. ¿No viste Willow?
No, hace de Sorja.
Sí, creo que.
La bruja.
No, era creo que la. No importa, después te lo cuento.
Se conocieron Willow, justamente.
Claro, sí, ahora me estoy casi seguro que sé qué personaje es.
Tiene una carrera que va de principios de los 80. Mirá, están en The Wall de Pink Floyd.
Puf, bueno, sí. Si es la que creo que es, ya, sí, cualquier personaje que haya hecho en Willow, creo que ya era relativamente grandecita, así que.
Sí, ahí ya tenía unos cuantos años logrando.
O sea que sí, tiene carrera.
Pero bueno, la verdad que la eligieron muy bien. Mira, te ha hecho de Catalina de Aragón, de Margaret, la duquesa de Borgoña. Tiene sus roles.
Sí, la verdad, puta.
Tiene sus roles. No sé quién falta de alguno de los otros personajes que se pueda comentar. Todos los demás en sus pequeños roles hacen lo que tienen que hacer.
Sí, la verdad, creo que hemos pasado por todos los personajes. Y sí, centrales y no tan centrales.
Bueno, algunos no son tan centrales, pero sí son muy muy instrumentales en lo que hace a alguno de los otros personajes.
Claro, tal cual.
Entonces, bueno, vamos
Vanessa, medio
Vanessa, que ¿querés hablar de esa? Sí, ya medio.
No, igual, también que hablamos. Cuando hablamos de Kimpin, hablamos de Vanessa.
Sí, no hay mucho que decir tampoco.
No, pues aparece poco.
Veremos qué pasa en la siguiente temporada. Que ella está fuera de la prisión, además.
Sí, ella justamente del pacto, ella no va en cana.
Ella no va en cana, así que bueno, probablemente tenga algo que hacer en una próxima temporada. Aunque no sé, capaz que puedan dejar descansar el Kimpin una temporada.
Y capaz que sí.
Donofrio está perfecto.
Pero sí, tampoco lo va a gastar.
Siempre lo mismo.
Sí, sí, tampoco lo vas a gastar tanto.
Vamos a ver qué pasa. Qué maravilloso sería que apareciera Kimpin en una de Spider-Man.
Sería la gloria.
Sabemos que Donofrio quiere.
Entonces empieza el problema de ver. Toda la gente de Marvel Netflix quiere aparecer en el MCU. El tema es que nos dejan.
Igual una cosa es cierta. Este Kimpin nunca podría enfrentarse mano a mano con Spider-Man.
Y no.
Porque en los cómics también es uno de esos casos de me gusta Batman porque tiene poderes. El Kimpin es una cosa masiva del tamaño de una pared que puede levantar una caja fuerte solo.
Sí, tal cual.
Y se lo ha visto enfrentarse mano a mano con algún personaje. Sí. No te digo con un Thor, pero...
Sí, ponerle que sí. Con Spider-Man, de hecho, se ha hecho mano a mano. Igual está el tema de Spider-Man. Está ese cómic en Civil War donde...
Sí, donde lo caga piñas.
Lo recaga piñas y es, bueno, un tipo como que es un bueno... En realidad no es que, tipo, no es que Kimpin le jugaba de igual, sino que Peter se bajaba.
Peter se controla, claro, sí.
Se controla, claro.
Obviamente, pero bueno, eso sería maravilloso verlo. Aparte, ver a este Peter parado al lado de Donofrio.
Sí, Tom Holland encima.
Tom Holland es chiquito, tiene pinta de pibe, además.
No, sería genial, sería la gloria.
Entonces sería bueno. Hablemos un poquito de la acción, entonces, que no fue mucha.
Igual fue bastante, pero...
Pero claro, pero no fue una serie de acción.
No, no.
Fue un procedural, fue un thriller. Y la acción está bien puntuada.
Está muy bien puntuada la escena de acción. Daredevil, desde la primera temporada, tiene unas escenas de acción que se pasan.
Estamos de acuerdo que la combinación de tener un buen coreógrafo y de que Matt pase mucho tiempo enmascarado.
Sí, funciona perfecto.
Funciona perfecto.
Y el tema, desde aquella escena de. Esa escena de, en el pasillo de la temporada 1, claro. Que se va al carajo. Que se nota mucho la influencia. No me acuerdo si se
me había dicho como.
Old Boy, sí. Yo iba más con The Raid, pero.
¿Cuál?
The Raid. The Raid es una película de Indonesia.
Creo que la comentaste alguna vuelta, sí.
Es posible, si mal no recuerdo, no me acuerdo hasta ahora en este momento, si mal no recuerdo, creo que le han estado con influencia, porque The Raid es muy reconocida por eso de haber hecho tomas, onda, tipo en una toma hacer realmente peleas así, tipo como fue la pelea de pasillo de Daredevil.
Sí, en la segunda temporada, la que hicieron en las escaleras pasó sin pena ni gloria, está bien, pero
sí.
¿No? Y en esta bueno, realmente se superaron.
No, la escena en la prisión.
La secuencia de la prisión, que es larguísima además.
Sí. Él encima de traje.
Drogado.
Drogado, yendo de acá para allá. Que sé yo, cuando...
Sí, ¿cómo está filmada en esa onda de first person shooter por momentos?
Sí,
no está. Las luces rojas del lockdown. La banda de sonido con percusión tipo de corazón.
Tal cual.
Es todo. Yo me puse nervioso ahí.
No, es una escena tremenda, la verdad.
Yo me puse nervioso y está muy bien llevado. Dicen de vuelta que le hicieron una toma.
Sí, me imagino, pobre Charlie Cox y el doble, lo que deben haber laburado para que salga en una toma.
Bueno, pero es que en esa no debe estar el doble.
Bueno, sí.
Si no tiene máscara y no puedes hacer cortes. En esa es puro Charlie Cox.
Es muy bueno, es verdad, sí, que lo ves, sí, bueno, sí, se va a llegar a decir, ¿cuántas se tendrá que haber ensayado esa escena?
Hasta el otro día yo leí que le ensayaron tipo todo un día.
Sí, no, imagino, pobre hombre, te puedes hacer así, capaz que esas cicatrices son postas.
Sí, si un Murdoch puede recibir una piña, un Charlie Cox parece que también.
Y sí, la verdad que sí.
Después,
¿se aguanta cada uno?
La pelea de en el bulletin, en la redacción del diario, está sacada de un cómic, convulsa y tirando todo lo que encuentra.
Es muy bueno.
Eso es magnífico.
Es muy buena y se nota, está bueno porque está bien separado, bien, bien. No son dos tipos que se dan las manos.
No.
Son Daredevil y Bullseye. Y cada uno tiene su forma de pelear.
Exacto. Y un Daredevil disminuido, además.
Y un Daredevil disminuido, sí. O sea, y es un Matt con su boxeo y sus patadas y sus cosas medio ninja. Pero es un tipo que su especialidad es tirar de lejos. Y te tira lo que te tire y te lo clava.
Lo que tira. Me encanta que Matt tiene. De la cintura para abajo está de traje.
Sí.
Y de la cintura para arriba tiene el buzo y el coso. Que unas escenas antes, cuando se está poniendo el traje para ir a esto, sí, le dice a Sister Maggie: me dijiste que tenía que ponerle un poco más de estilo a mis golpizas.
Sí. Sí.
Es muy un guiño a eso, creo.
Sí, sí.
Bien podrían haber estado los dos de traje rojo. Y te dabas cuenta quién era quién.
Tal cual. Por eso yo quería esa escena de los dos de traje rojo.
Lo único que le cuestionaría a esta escena y a alguna otra pelea es que yo sé que Matt es ciego, pero pongan un poquito más de luces.
Sí.
Porque por ejemplo, una que está muy buena en un parking casi al principio, que básicamente está haciendo cosas de ninja, saliendo atrás de columnas y durmiendo gente de un sopapo y todo. Es muy oscura esa.
Sí.
Y esta en la redacción hubiese sido varias veces mejor con un poquito más de luz.
Sí. Sí, sí, la verdad que sí. También, me parece que todas las peleas de esta temporada, todas son muy buenas.
Sí.
Incluso la pelea cortita, pero pelea al fin entre él y Melvin.
Con Gladiator, por fin tiene las cuchillas y...
Sí.
Sigue con el chaleco abajo, con el coso, y agarra las cuchillas, y eso por fin tenemos esa pelea ahí.
Sí, y después con esa gente del FBI.
Sí.
Y todas esas cosas, o sea, cómo la va, bueno. Y después, bueno, el hecho de... después cuando, bueno, decide ponerse las cuerdas de Muay Thai, Y cambiar un poco el enfoque de la pelea, que venía muy haciendo boxeo y patadas, y dice, bueno, hacemos algo un poquito más close y un poco más brutal.
Claro, porque se da cuenta que es lo que tiene que hacer con Bulls.
Claro.
Una cosa
que yo me acuerdo que noté en uno de los primeros capítulos es cuando... Primero, segundo, creo que es cuando va cuando sale a patrullar la primera vez, me parece.
Sí, que salva a la gurisa esta que termina siendo la hija del dueño del hotel que después compra Kimpi.
Claro, que ahí, que en un momento le hace una palanca de muñeca más o menos a uno de los tipos. Y fue que me quedé, dije, un momento me dije, que eso me generó una cadena de pensamiento a lo largo de la temporada, que es... En un momento dije, pará, pero Matt tuvo su entrenamiento ninja medio de pibe. Sí. Y después no tuvo, o sea, se supone que no tuvo más por años. Hizo boxeo, hizo otras cosas, capaz. Y es como, bueno, pará, pero quién está, que también está el tema cuando cuando va el tipo a boxear con él.
Sí.
Es como dices, claro, pues ¿quién se va a poner a boxear con un ciego?
Claro, sí, eso es buenísimo. ¿Quieren que le pegue un ciego?
Claro, y después como que... Para, pero bueno, Matt iba al gimnasio y bueno, que cierra que capaz que en el gimnasio, mientras estuvo activo, que había gente que daba clase de lo que venga, y él fue aprendiendo así. Además que bueno, un tema, algo así como palancas, cuando tenés la sensibilidad esa de que
exacto,
es un tacto de la hostia, bueno.
No, sí, y por otro lado, no sabemos qué incluía el entrenamiento de Case.
Sí, seguramente eso lo incluía, pasa que...
Porque de vuelta, vos no podés decir... Esta gente hace Kung Fu, esta gente hace Karate, esta gente hace Taekwondo. Estos hacen un arte marcial de Marvel.
Sí, tal cual, estamos completamente de acuerdo. Yo era más un tema, no tanto de lo que le haya enseñado Stick, sino más una cuestión de... Está muy pibe.
Sí, eso
puede ser. Y pasó mucho tiempo... A priori mi pensamiento era, eso fue muy de pibe y pasó mucho tiempo sin tener un partner, porque decís, se agarraba pines con otros pibes de la escuela o de la calle, o sé cuánto.
Pero
necesitas haber sido un compañero para ciertas cuestiones.
Bueno, a mí se me ocurre que probablemente Matt pudiera, como no tiene los ojos deformes, como tienen algunas personas ciegas, que los tienen blancos, los tienen ese azul lechoso, o incluso no tienen ojos, y tienen ojos de vidrio, Matt puede hacerse pasar por un tipo que ve, y bien podía ir a un dojo a tomar clases de esto o lo otro.
Sí, yo, bueno, por eso volví al tema de este, digo, el gimnasio que frecuentaba el padre, que al menos en la primera temporada ves que creo que había gente.
Sí, todavía había gente.
Entonces, claro, capaz que en un gimnasio principalmente de boxeo, pero bueno, capaz que hubo clase de otra cosa y él tomó alguna que otra clase.
Tenés que alquilar el gimnasio para lo que hacen jiu-jitsu brasilero.
Y sí, porque...
Ya viste que se fundió el gimnasio.
Sí, hay que pagar el alquiler.
Hay que pagar el alquiler, bueno, como en el gimnasio de Colín.
Sí.
Que a las 3 había Tai Chi, como el estilo.
Claro, había un montón de cosas, sí.
Sí. Bueno, cuando en Diego tenía una época una librería, que era también el lugar para jugar rol y otras cosas, pero en un momento también había clases de Tai Chi a una hora, o de yoga, o jugar otra cosa.
Y sí, bueno, si tenés un local, tenés que alquilarlo, básicamente.
Es lo que hay. Después, una pelea de Daredevil en una iglesia. Sí. Es lo que todos estamos esperando. En Marvel se pelea en fábricas abandonadas y en iglesias.
Sí.
Sobre todo si sos Daredevil.
Sí.
Punisher a veces también capaz que mete como una iglesia porque es de origen italiano, ¿viste? Frank. Pero el tipo que te pelea en iglesias es Matt.
Es Matt, sí.
Toda esa escena en la iglesia es muy buena. La referencia a la piedad. Cuando Karen lo tiene en brazos, el hecho de que se esconden en una especie de sarcófago cripta.
Sí, tal cual.
Y emerge de ahí y es Daredevil de vuelta.
Claro.
Todas esas cosas muy poco sutiles.
Pero suman. Para el comiquero como nosotros.
Pero que suman. Esa pelea es la mejor iluminada de todas, creo, además.
La final, las dos son muy buenas. Sí, la del penthouse está más iluminado porque encima es todo blanco.
Pasando justo a esa también, que es una brutalidad. Kingpin revoleando a Bullseye contra columnas y cosas.
Esa escena.
Pegando bifes.
El hecho de que Matt está peleando, tratando de fajar a Kingpin por un lado, por otro, tratando de evitar que Dex mate a Vanessa.
Sí.
Y tipo es un todos contra todos más o menos y Kim, ahí bueno, Kimping, que supongo que es Donofrio o no sé si será un doble o qué, pero también se luce con una como lo revolee, lo caga piñas a Dex.
Sí, bueno, y cuando le rompe la espalda todos sabemos lo que está pasando.
Sí, está muy bueno.
La única que no entiendo qué mierda está haciendo esa pelea es Vanessa, que en un momento se queda parada en la escalera como una estúpida.
Sí.
Después de que Kingpin le dio el saco, que es obviamente antibalas.
Sí, de hecho, no solo es antibalas, es anti. Le tira cuchillos.
Antiporquerías que tira este.
Sí, es como tipo. Bueno, sí, creo que. Claro, porque es verdad, eso también viene en la primera temporada, porque son los trajes que le hacía.
Que le hacía Mel, exacto, es verdad. Bueno, en esa pelea, vos decías de Matt peleando a cuatro frentes, básicamente. Contra dos tipos, contra proteger a uno, contra proteger a Vanessa, es de vuelta, es el momento en el que vos ves que este ya no es el Daredevil que está golpeando tipos en callejones para averiguar cosas. Este es de vuelta un héroe.
Sí,
En que está peleando a tres frentes, protegiendo a Vanessa, protegiendo a Dex, porque tampoco quiere que Kingpin mate a Dex. Y pegándole a los dos. Es el momento en el que te das cuenta que el loco ha vuelto a ser un héroe. No está por los callejones pegándole a tipos para conseguir información. No está solo para matar a Kingpin como lo que iba a hacer en un principio. En ese momento está siendo un héroe. Peleando contra el malo, pero protegiendo gente, incluso cuando no lo merecen.
Tal cual. Sí.
Incluso cuando no lo merecen, está muy bien filmado. Y otro detalle es la lámpara con los cosos de cristal largos. Es el Billy Club, el palo de Daredevil de Chejo.
Porque está
desde el principio ahí esperando.
Sí, posta.
Porque esa es otra cosa. Agarra uno de los cristales de la lámpara para usar de bastón.
Sí.
Es otro símbolo de que es Daredevil de vuelta.
Claro,
y
sí,
no, usarle y no Billy Club. Daredevil of Hell Kitchen.
Claro, es verdad. Porque no está tanto, es verdad, sí.
no fue cagar a piñas a alguien, no. Bueno, fue a eso.
Fue eso, fue a eso, pero también está así. Claro, pero también está la defensiva, claro.
Un pequeño detalle que no tiene tanto con la acción y me acabo de acordar ahora es cuando Matt manipula a Dex diciéndole que Kingpin mandó a matar a Julie para hacer su norte él y todo, no sé qué.
Sí, da igual.
¿Qué esperaba que pasara?
Sí, es medio raro eso.
¿Dex no va a matar a todos el casamiento? De hecho, mata a varios.
Mata varios, de hecho. Sí, creo que en ese momento. Hay un tema medio extraño. Cuando mi primera impresión fue: ok, obviamente a Matt se saltó la chaveta y quiere matarlo a Kingpin, pero prefiere que lo haga Dex porque bla. Después eso tampoco tiene sentido. Y después ves que Dex no. O sea, ves que él aprovecha. Lo que aprovecha es
la distracción.
Es que Dex limpió a toda la gente que estaba en el camino.
Claro, es como que muchos son agentes del FBI.
Y sí, hay unos cuantos que te das cuenta que hay unos cuantos que dejó, digamos, tullidos, pero no muertos. La gran mayoría, de hecho. Después, bueno, se arma el tiroteo y Matt, de hecho, defiende un poco a la gente. De hecho, la salva.
Sí.
Salva a Tammy.
Sí. Pero eso, bueno, por más que sea un agente del FBI, él sabe que, como Nadim, muchos están agarrados de los pelos cortitos. Y no es que sea sí. Función nomás. Eso es la única parte que yo te diría que, bueno, la capaz podés decir, no, bueno, Matt está medio ciclista, está que desequilibrado. Pero, no sé.
Capaz que, digamos, confío en que, bueno, como son todos agentes del FBI y capaz que Dex no los mataba, no sé. Hay un tema ahí medio.
Pero acá es donde vamos de vuelta a una cosa que yo he sostenido varias veces en reseñas del MCU, de cómo estas cosas, si llegan a pasar en una película de DC, los tiran abajo todos. O sea, toda la queja de el Superman Dawn of Steel no cuida a la gente, no sé qué, estas mismas cosas pasan en las películas y la serie de Marvel y la gente no se queja de ellas.
Creo que sí.
Capaz que no es el mismo exacto nivel.
Sí, yo creo que, a ver, haciendo un muy pequeño paréntesis, porque a mí siempre digo, justo Man of Steel es de las que me gustó. Si bien coincido en que capaz que es un Superman, no sé si no cuida a la gente, la verdad es que eso es un Superman medio
slow. Porque no es Superman, bueno, todavía.
No es Superman. Lo que en realidad, lo que más me molestó de Man of Steel es quizás que lo hace muy Batman.
Además, bueno, eso, sí, ¿verdad? Puede ser.
Pero es verdad que sí, no importa, te charlaba otro día, pero es verdad. Sí, es verdad, es así, porque el ojo, digamos, si hay cosas que por ahí, yo creo que independientemente de la calidad o no del MCU, como del MCU versus el DCU o lo que venga, es una cuestión de que capaz que, bueno, lo que te gusta, te entretiene más una cosa, entonces
yo creo que el MCU a base de calidad se ganó una banca, se ganó que le perdones varias.
Sí, también.
Sí, perdonás. Es lógico, está bien.
Sí, yo igual no iba tanto a la parte de calidad, una cuestión mucho más subjetiva, es decir, entretenimiento.
A eso me refiero con calidad. No me refiero a calidad técnica específica, sino a eso, a que entrega lo que da. Y lo cierto es que el DCU, salvo contadas excepciones, para la mayoría de la gente no lo hizo. Incluso yo, que he defendido Man of Steel y Batman v Superman, Justin League sé que es mala.
Sí.
Y Batman v Superman podría haber sido mucho mejor, etcétera, etcétera. Es una parte. ¿Tenés algo que agregar de la acción? ¿Algo que hayas notado interesante más?
No, a ver, bueno, desde mi óptica, me gustó el detalle, como dije, de que Matt cambia su estilo de pelea un poco.
Sí, según lo necesario, es inteligente.
Según lo necesario, está bueno, porque además habla de que Matt tiene su base, que es el boxeo.
Sí.
Porque es lo que más entrenó. Claramente es lo que más entrenó por la herencia del padre, ¿no? Básicamente, porque su entrenamiento con Stick duró un tiempo, se tomó el palo. Jajaja. hay un chiste ahí. Stick se va y lo deja él. Y ahí es cuando él empieza con, bueno, entrenar boxeo, porque es lo que más sabe de lo que viene del padre. Sabe, sí, es lo familiar, de alguna manera. Entonces, su base es el boxeo. Y a eso le agrega otra. Eso le fue como agregando, adosando cosas de una manera. Max, o sea, es como que Matt es un peleador que, digamos, es un mixed martial artist, básicamente, que fue mezclando lo que pudo, como pudo, aprovechando sus ventajas y sus desventajas, más ventajas que desventajas, en cierto sentido, porque su falta de vista justo en lo suple con un montón de cosas, bastante, sobre todo para combate cuerpo a cuerpo. Y creo que está bueno eso de cómo, bueno, pasa de ser un boxeador, qué sé yo, alguien más acróbata, alguien que usa, bueno, armas, Muay Thai, es decir, duro, puro duro, que tiene en el momento que no sé si es en la pelea final, que le pega una, o en la iglesia, no me acuerdo, o sea, se me mezclan las escenas, pero hay una que le pega una patada baja, creo que en la pelea final, una low kick, o sea, una patada a la tobillo, así, a las canillas, que decís, esa patada eso, por un lado es muy de Muay Thai, si bien obviamente es una patada, pero está bien, se nota la brutalidad de esa patada, se nota esa patada, decís, esa patada bien puesta te rompe una canilla.
Esa patada te deja medio tirado, me dejó a mí mi caída.
Sí, tal cual. Y no, creo que más allá de eso no, la verdad que, como dijimos, la acción está en ese, o sea, no es excesiva, no es pura acción, está bien puesta y está bien hecha.
Pero yo en ningún momento me pareció, a esto le falta acción.
Tal cual, no, tal cual.
Y yo creo que Daredevil es la única serie, más allá de la acción, poniéndolo del ritmo, es la única de las series que en ningún momento me sentí, qué lento que va esto, o sobran capítulos o qué.
Sí, tal cual.
Como muchos Defenders, pero porque fueron muchos más capítulos.
Sí, Defenders pues son 8 capítulos, claro. No.
O sea, incluso Punisher, con todo lo que tenemos para quejarnos de ella, tiene alguna cosa, pero no, Daredevil obviamente entrega mucho más. Entonces, bueno, algunos comentarios al pasar.
Dale.
Yo no sé si lo dije antes, pero como que recupera bueno, que está medio vapuleado Matt, pero recupera los poderes y el equilibrio como muy rápido.
Sí. Tipo,
escupe sangre por la nariz y ya está en condiciones de salir.
Sí, la verdad que sí.
Después, es el hecho de que la policía sea la no corrupta, porque por general en la tele y en las películas yankees, la policía local es la corrupta y el FBI es el que viene a limpiar.
Claro, acá es al revés.
Acá dan una vueltita. Que, viendo y considerando que la policía no está limpia en ningún lado de esa manera, claro, también puede ser que están podridos de que mueran gente de sus unidades por culpa del Kingpin.
Claro, yo creo que va por ese lado, y sobre todo porque también es como que ahí hacen como que la policía ahí en New York con la que lidian Foggy y Matt es más el tipo blue collar.
Sí, sí, pues es eso
realmente. Y como que, bueno, sí, es como que capaz que sí, ponerle que hay, obviamente que el policía no está limpia, pero ponerle que a ellos justo no les afecta tanto como el FBI, que está mucho más cerca de escalafones altos.
Sí, eso es cierto. De cualquier manera, creo que me convence un poco más el hecho de que sea que están podridos de que mueran policías por culpa de las cagadas de Kingpin, porque justamente la policía probablemente sea más fácil de llegar a ellos que el FBI.
Tal cual.
Lo que sí me dio una risa tremenda es cuando Sister Maggie dice: la iglesia ha estado ayudando a ocultar gente por 2000 años.
Sí.
Me reí en voz alta.
Sí.
Porque la iglesia tiene una historia de o mirar para el otro lado o de entregar.
No, también, ojo, también.
¿Religiosos particulares? En momentos particulares, sí.
No, también está ahí, hay casos de iglesia refugiando gente.
Bueno, eso sí, o sea, obviamente que hay algunos casos. Pero la iglesia, de hecho, persiguió gente ella misma en algunos momentos.
Eso seguro, sí.
Entonces,
sí.
Tipo, esos 2000 años me dieron un poquito de risa.
Sí, la verdad que sí.
Un poquito de risa.
Bueno, son irlandeses, justo sí. Como que tiene esa cuestión de, bueno, somos como esa rama
de esa iglesia. Sí, que también tienen un alto porcentaje de cura pedófilo.
Sí, tal cual.
Boston no fue donde explotó todo ese tema, y que hubo hay una película incluso sobre la investigación del diario. Bueno, y de hecho, yo no sé si vos has visto Ray Donovan, yo lo he recomendado.
Sí, las he recomendado, no las he visto.
Los dos de la familia son de Boston y uno de los hermanos tiene trauma porque fue abusado por un cura.
Uf, eso está. Eso que lo pongan así en una serie de yankees, medio como que hay que tener ganas y huevos.
Y tener a un hombre que te actúa de eso en la serie y que lidia con el trauma, o no lidia con el trauma, pero después sí, digo. Vuelvo a recomendarla. Si te gustan las series de gente fajando gente con bats y con los puños y haciendo arreglos medio sucios, de vuelta, Ray Donovan. Después, hablando de parafernalia eclesiástica, yo hasta tampoco me di cuenta y la tuve que leer en uno de los artículos que hay por ahí, no me acuerdo si en Thor o en Gizmodo. La máscara nueva que se hace Matt es con un cacho de hábito de monja.
¡Ah, qué genialidad! No,
con la capelina o lo que sea el coso que se ponen. La pregunta es, ¿cómo mierda sabe Matt que es negra la tela?
Es verdad, no hay manera.
¿Cómo huele los químicos usados para teñirla?
No hay manera.
¿Cómo se siente? No, ojo, los químicos usados para teñirla te la puedo llegar a creer.
Sí, capaz que sí.
Pero está, me dio un poquito de gracia eso. Otra de Matt. ¿Cómo tiene todos los dientes todavía?
La verdad que sí.
Porque lo vienen cagando a piñas y factor curativo él no tiene.
Y la verdad que hizo mucho trabajo, la mayor parte de su trabajo fue pro bono. O sea que no tiene...
Claro, no es que tiene una gran cobertura dental.
Probablemente no, hay que ver, no creo que no tiene cobertura médica. Y sabemos que si hay algo que encima suele estar afuera de cobertura médica, es el tema de la odontología.
Incluso en lugares donde tenés una cobertura médica como la gente, la cobertura dental suele estar por fuera o ser muy mínima o lo que sea así. Y mi última duda es: ¿cómo hacen para ponerla Foggy y Marcy? Y después hasta ella tiene los pantalones puestos cuando termina.
Yo creo que hay un pequeño pausa entre
medio. Porque los sí, muestran, cuando cortan los muestran como que se separan. Tipo de ah. Si esa fue la idea, no la filmaron bien.
Sí, yo interpreté como que estuvieron como ese minuto para vestirse, pero
no sé, mis notas fueron hechas al mismo tiempo que lo estaban mirando, así que yo estoy seguro de que se sacan, se separan uno del otro y ella tiene puestos los pantalones porque Foggy sabemos que se puede hacer con los pantalones puestos, es peligroso por el cierre, ¿no? Pero completamente estúpido.
Bueno, ya que estamos.
Eso, ¿vos tenés algún otro comentario que te haya quedado guardado?
No, ya lo que comentamos, el tema de la charcutería de los Nelson, que sí, cada vez que aparecía, tipo, sí, boludo, que era un chorizo. Dame unos fiambres y esas salchichas.
El prosciutto.
¿Qué sé yo? Sí, la picada que arma el hermano de Foggy para su
Meet su... the Candidate.
Meet the Candidate, qué bien que está ese cartel, por Dios.
Sí.
Y tipo, las abuelas que le dicen, que la abuela comiendo el prosciutto, que yo tipo, tipo le da el fiambre caro, viste, para cosas, ¿no?
Y la cerveza de manzana que tiene en un momento.
Ah, la Play, sí.
Que la quiero probar ahora.
Sí, a ver si se consigue.
Solo por ahí. Para catalogarla.
Y bueno, al final están con Newcastle Brown Ale, que ni siquiera no es Ale ni es de Newcastle, pero.
Detalles. Bueno, y Matt está tomando whisky al final.
Y Matt está tomando whisky, sí. Matt pensé que era Matt es el más irlandés, sí, whisky.
El whisky que usaba para limpiar las heridas al padre.
Sí.
Bueno, eso nomás. Vamos a darle puntaje entonces.
Dale.
¿Cuánto le das vos?
Si parece un 9 y pico, ¿no? Va a bajar a 9 sólido, solidísimo.
Sí, yo me quedo en un 8,5. Me parece una serie súper super redonda, súper sólida, pero no llega a la segunda temporada de Daredevil. No me satisface tanto como la primera de Jessica Jones o la segunda de Luke Cage. Cumple su trabajo, me molestó un poquito, y es completamente mezquino lo mío, ese tira y afloje entre hacer ridiculeces como el cuerpo congelado y los bulsas en los ojos, pero sí. No darle nunca el traje. ¡Basta, loco! Ya hablamos de esto en la reseña Iron Fist temporada 2. Basta, loco, llevamos varias temporadas. Si consideramos a todos los shows de Netflix, Marvel, como uno solo, vamos como 8 temporadas de serie.
Claro.
Y encima Matt, que ha estado en 4 de ellas.
Sí.
En una de ellas enteramente, en 2 de ellas casi enteramente sin traje. Sácamela un poquito.
Dos detalles interesantes que me acordé. Una es, hablando de todo del Marvel Netflix MCU, que en un momento le dicen, tipo, hay otra gente que se puede ocupar de estas cosas, sí. Y él dice, no, esto es mi problema, otros tienen sus problemas, que es una buena forma de decir por qué Matt no dice, está bien, o sea, es, ni siquiera les pide ayuda a esos que sabe que le pueden ayudar.
Y la
charla final cuando le dicen, bueno, que cuando le dicen que, bueno, a Karen que vuelva, que esté laburando con ellos, que es muy buena investigadora, dice, y son bastante más
más estable que Jessica Jones.
Sí, esa frase fue genial. Y está bueno porque es como le da esa cohesión.
Igual todo. Estaría bueno alguna futura temporada de lo que sea, Jessica, Karen y Patsy investigando juntas.
Sí, estaría buenísimo. Eso estaría hace falta más crossover.
Sí, definitivamente. Bueno, eso, te queda con un 8.75, súper honorable.
Sí, la verdad que sí.
Súper honorable. Tenemos la frase del mes y el final del programa para hacer. Vamos a escuchar un poquito de música. Yo elegí, vos ya habías elegido hoy temprano, sí. Agosto, y yo elegí a Elefante, una banda uruguaya, haciendo un tema que se llama No Fear.
Muy bien elegido.
Completamente apropiado y que tiene terrible pulenta. Vamos con eso, la frase del mes y el final del programa número 320.
Perdidos en el éter.
Odia el pecado, ama al pecador.
Podcast Frito, Podcast Frito. Descárganos el viernes primero cada mes. Relatos, juegos, música y rol también. Tenemos entrevistas que no quieres perder. Películas, desvaríe y todo en un MP3. Podcast Frito, Frito, Podcast. Cthulhu te ordena que nos escuches ya. No puedo resistirte, será tu final. No pifes la tirada y ven a disfrutar. Suscríbete, está en iVoox, escucha el podcast de Frito.
Llegamos al final de este programa. Gracias a todos por haber estado por acá escuchando. Vamos sí, a seguir con algunos mensajes y voy a aprovechar el profesor Dinosaurio. El profesor Dinosaurio está despierto porque mañana no tiene clase. Pero tal, está en la computadora en su cuarto y como no vio la serie no estaba para recibir. Las vías de comunicación las voy a aprovechar, voy a decir, estamos en el blog que es radioether.tk, Facebook que es facebook.com/radioether, el Twitter es perdidoether, también es perdidoether el Instagram, y nos encuentran en nuestra central de audio que es perdidoether.evox.com, pero ustedes ya sabrán dónde encontrarnos si nos están escuchando, ya sea que nos escuchan en Spotify, en Apple Podcast, en Google Play Podcast, en YouTube, en
Stitcher, Spreaker,
Stitcher, Punisher, Spreaker, TuneIn Radio, todo, cosas que ya no sabemos ni qué son, porque la gente los recoge, los agrega o te encuentran, crolean buscando feed de podcast y los agregan automáticamente, así que ustedes tienen un montón de lados, sabemos que hay mucha gente que nos escucha por Spotify, otros que son devotos de iVoox para escucharnos, por ejemplo, nuestro amigo Messier Chapeau nos escucha y nos dice sobre el 303 en el que hablamos de Henry Morgan y de Steve Bonnet, dice que se ríe de que Steve Bonnet fue a Cuatro Tintas a imprimir la bandera, Cuatro Tintas es el lugar de impresiones acá, y que es el GOB de Arrested Development de la piratería con sus trucos y todo así. Se geniales como siempre, muchas gracias. Hablando de GOB, de Will Arnett, han confirmado cuarta temporada de BoJack Horseman.
Sexta, en tu caso.
Sexta, perdón, ¿por qué dije cuarta? Por Daredevil.
Por Daredevil.
Han confirmado sexta temporada de BoJack Horseman, lo cual es bueno porque siempre...
Sí, serie que no decae, otra no, serie no decae.
Bueno, yo para mí la quinta no me copó tanto como las anteriores, pero sigue siendo de gran calidad.
Sí, tiene como otro ritmo, me parece, pero tiene esas cosas de que se está muy con se sabe aprovechar pero es como esa cuestión de lo que está palpable en el momento y lo usa y lo data bien.
El zeitgeist, digamos, el espíritu de los tiempos.
Que con la temporada que fue la tercera o la cuarta, que cuando están con todo el tema de los tiroteos y que están con el chiste de Thoughts and Prayers. Es así, y acá con.
Y en este caso, capítulo, con la reputación que puede recuperarse de la gente que ha hecho abusos en Hollywood y eso.
Y esa cosa, y BoJack the Feminist es un capítulo que tremendo.
Sí, la verdad que es
una serie que no decae.
Es una serie que yo como escritor le tengo una envidia profunda.
Sí, la verdad está tremendo.
De lo bien que tejen todo.
Sí, la verdad que sí.
Que tejen todo. Y después nos dice sobre el programa 318, que fue el de Stan Lee. Dice, en un momento dice, es la guerra de los diáconos, y no sé por qué está diciendo eso. Así que aclarame. Capaz que es algo que hicimos en el comentario, pero uno después se olvida. Que hizo. Y dice que el copyright anglosajón es jodido, se pierde el derecho moral del autor sobre la obra, injusto totalmente, y se presta para que revoloteen los buitres, incluyendo el propio Stan entre los buitres.
Y sí.
Sí, sí. Y después, el profesor Cabán, que es otro que nos escucha por. Miento, el profesor Cabán me ha dicho que nos escucha por Spotify, antes nos escuchaba por iVoox, ahora nos escucha por Spotify, pero como en Spotify no hay donde dejar comentarios.
Nos dejan iVoox.
Está
perfecto.
Y nos dice que sobre el stand, como siempre, se agradecen las notas sobre el mundo del cómic, por más tragicómicos que sean. Bueno, se viene otro del cómic más reciente dentro de poco.
Sí.
La verdad que no me inspira más que lástima que alguien llegue al final de su vida metido en un culebrón barato. Sí, no, de vuelta. Es muy jodido.
Es muy jodido, sí. O sea, es como decís, habrá hecho lo que habrá hecho, pero no se merece que termine tan mal.
Seguirá siendo el tío Barca de la familia, pero es el tío Barca de la familia.
Sí.
Uno que creció leyendo, no solo leyendo cómics de Stan Lee, sino leyendo por lo menos yo que crecí leyendo cómics americanos, en la edición americana que había en mi casa por mi hermano, leyendo las columnas del propio Stan Lee.
Claro.
Hablándote.
Yo no llegué a leer cómics de esa época, pero bueno, sí.
Pero igual leyendo igual en los cómics más adelante de Marvel, Stan Lee es como una presencia. Es más allá de ser el nombrecito en la hoja.
No, sí, es una presencia.
Presencia que permea todo.
Sí, yo no me acuerdo cuándo conocí a Stan Lee, honestamente, pero sé que era relativo. O sea, yo empecé a leer, bueno, cómics en inglés, ya estaba en primario medio entrado, pero ponle que no sé cuándo aprendí quién era Stan Lee, pero sé que lo sé hace muchísimos años, y sé que en su momento yo pensaba que Stan Lee era, no sé, el dueño de Marvel o algo así, claro. pero sabía que era una persona súper importante para Marvel, y no me acuerdo cuándo supe realmente quién era Stan Lee, pero sabía en algún momento de chico sabía que existía Stan Lee y era un tipo importantísimo para Marvel.
Ese es el punto. Llega un momento cuando dejás de leer cómics porque están por ahí y te convertís en un lector, un coleccionista.
Tal cual.
Es cuando empezás a incluso siendo un guacho, capaz que coleccionás y juntás, pero no reparás tanto en los autores. Llega el punto en el que sí decís, bueno, me doy cuenta de que me gusta cómo escribe este tipo, me gusta cómo dibuja este otro. Yo, por ejemplo, me acuerdo que, si bien conocía el nombre de Stan Lee, Jack Kirby, etcétera, el primer autor que yo me detengo y digo, este es el tipo al que quiero seguir y leer todo lo que hace, es John Byrne. Con su Superman, con lo que hacían X-Men, con Claremont, más que Claremont incluso, claro, porque lo vi también en Superman al momento y todo. Después sí, encontré otras cosas y me dice, ya había leído a Jack Kirby y hasta los tenía en mi biblioteca cerca, pero en un momento, pero incluso antes de ese momento, todos sabemos quién es Stan Lee.
Sí. Es como que permea la. Es que también uno, lo que uno absorbe inconscientemente, Stan Lee aparece en todas las siempre en cualquier cosa, sea un dibujito animado, dice
Stan Lee Presents,
Stan Lee Presents, o Created by Stan Lee, o lo que tenga, sí.
Bueno, y ahora, gracias a su propia maquinaria de posicionarse como el creador de los Avengers, el creador de todo esto, a pesar de que fuera uno de los co-creadores, en qué medida o no en cada uno, gracias a eso y a los cameos en las películas, el tipo que nunca abrió un cómic sabe quién es Stan Lee.
Sí, de acuerdo.
Entonces, lo que te demuestra su poder como figura cultural. Uh-huh. Vas uno a saber qué van a pensar los hombres dentro de varios siglos sobre Stan Lee. esos ejercicios.
Ya me imagino, no sé, tipo.
Era un líder espiritual.
Claro, me imagino es un futuro. Entonces, así, un futuro tipo Kamandi, así, sí. Pero Stan Lee es como una especie de personaje célebre, histórico, como, no sé.
Mítico. Algo así. Bueno, ya vamos, esto es los mensajes que tenía por ahora, bueno, no sé si tenés alguna cosa que comentar, estamos medio cortos de tiempo hoy, porque nos quedó larga la grabación, se nos ha hecho tarde.
Sí.
No corto de tiempo, porque no nos importa en realidad cuánto se alarma, pero está.
Sí, se nos hizo un poquito largo el programa, más lo que hemos planeado, y bueno, se nos hizo tarde para nosotros, bueno, sí. para la vida adulta.
Bueno, te estamos viendo por acá en los estudios muy pronto, no sabemos si vamos a grabar acá o qué, pero vamos a estar por acá y vamos a tomarnos alguna cerveza, comer unos ticholos.
Sí.
Y todo eso, pero ya volverás a estar al aire en Proyectos en Ether. Pero la semana que viene, tenemos otro episodio de Bardo en el Ether.
Bien.
Que no está grabado todavía, van a venir a grabar la gente de Bardo un par de episodios para los siguientes meses. Y vamos a tener un episodio dedicado, quizás un poco fuera de tiempo para Halloween, pero sí a penitas para el Día de los Muertos. Sobre los zombies que existen en la naturaleza.
Upa.
Sí. Existen insectos y bacterias y otras cosas que reaniman cadáveres.
Sí.
A un nivel, ¿no? Pero que es interesante. Sí. Y vamos a tener a Ana Zambrana, que es bióloga, contándonos un poco sobre el tema. Que la verdad que puede estar muy bueno eso. Y además hay un montón de otras cosas que se están preparando en Perdidos en el Éter, secciones nuevas, temas nuevos, capaz que a veces alejados de lo normal para variar un poco, y la ñoñada de siempre.
Por supuesto.
Siempre, por ejemplo, en diciembre fines de diciembre, capaz que ya terminamos reseñándola en enero por el coso, está Aquaman.
Está Aquaman, sí.
27 de diciembre se estrena acá en Montevideo.
Mierda, que cerca de Navidad, che.
Muy cerca de Navidad. No habrá Star Wars de Navidad.
Pero hay Aquaman.
Hay Aquaman de Navidad. Así que
eso, ¿no? Que encima el trailer promete.
Promete muchísimo.
Sí, Sasha. Como dijimos, está Black Manta con casco.
Ya está. Y Momoa, que Momoa te vende un buzón.
Sí. Te vende un iglú en medio de Antártida.
Exacto. Eso nomás, yo estoy viendo varias series que en algún momento querré hablar o comentar, pero está de bueno. Otro día hacemos esta charlita que hacemos de qué cómics estamos leyendo últimamente, pero otro día. Gracias, Ezequiel, por habernos acompañado de vuelta en esta reseña.
Como siempre, un gusto.
Sí. Y a los oyentes, los encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,